Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 138. Batman, muerte de la familia y año cero.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acán, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy, como siempre, Pedro llegando tarde. Ay, Dios, ¿cuándo cambiaremos?
Yo creo que se lo llevó el viento.
Así es, pero bueno, hoy...
No, creo que lo traía un perro en el hocico.
¡Qué horror!
Guacala, tú, aviado.
Bueno, pues hoy, el Tribunal de la Güeysticia se ha engalardonado con un súper, súper invitado para platicar precisamente del trabajo en el que él está participando como colorista. Tenemos al colorista de Batman, Francisco Plasencia. ¿Cómo estás, Francisco?
¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Bravo. Saludos a todos. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes otra vez. Gracias por la invitación.
No
sé ya cuánto tiempo que platicamos la primera vez. ¿Ya? ¿Como un año?
Hace como un año, yo creo, sí, que estuviste con tu hermano.
Exacto. Bueno, es mi primo.
Es tu primo, ¿no?
Ah, es tu primo. Yo pensé que era tu hermano.
Exacto, pero... sí.
A ver, otra vez voy a presentar a Francisco. ¡Francisco Plasencia! Ajá. Ah, es que el público bonito estaba dormido.
Y pues sí, pues bueno, hoy la idea es que platiquemos a fondo de Batman. Y además, pues tenemos aquí a Francisco, que tiene totalmente conocimiento interno de esta trifecta que están haciendo Francisco Plasencia, Greg Capullo y Scott Snyder, ¿no? Y y que pues ya platicamos hace tiempo de la primera historia de Batman, que fue la Corte de los Búhos, que creo que tuvimos la oportunidad de platicarlo contigo, ¿verdad, Francisco?
Exacto, sí, en aquella época, no me acuerdo bien, creo que íbamos por el número 13 más o menos, íbamos a empezar lo que es la muerte en la familia, si mal no recuerdo.
Sí.
Oye,
sí,
¿a ti qué te pareció ese final que le dieron a la Corte de los Búhos?
Ah, pues fíjate que me gusta mucho el trabajo de Scott, ¿no? Y digo, a lo mejor está mal que hable como del trabajo que hacemos, que diga así, me gusta, pero sí, me ha gustado, sobre todo ser parte del equipo, ha sido increíble para mí.
Oye, ¿y tú has trabajado ya con Greg Capullo desde Spawn, no?
Empecé a trabajar con él, el número 200 tenía unas páginas dibujadas por Greg, pero eran unas cuantas. Más bien, cuando yo empecé a trabajar con él fue en el cómic de Hunt.
Ajá.
Es un proyecto que en aquella época armó Robert Kirkman junto con Todd McFarlane y empezó a dibujar Ryan Otley, que es el dibujante de Invincible. Aunque por las cargas de trabajo, pues Ryan se tuvo que salir y fue cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Greg.
Oye, sí. ¿Y él te jaló para Batman?
Exacto, sí, gracias a como el trabajo que realizamos ahí en Hunt y vimos como que sus gustos o como la visión gráfica que él tiene se complementa con el tipo de colores que yo hago. Entonces, por eso cuando él saltó a Batman, pues me invitó. Y de hecho, creo que dice estaba... Le propuso otros coloristas, pero Greg siempre fue como muy quiero a FCO o a FCO, como me dicen allá. Exacto, te digo, sí, he sido muy afortunado en ese, porque me gusta mucho el trabajo de Greg, ¿no? Estoy muy contento y pues ya van unos añitos que tengo la oportunidad de trabajar con él.
Oye, y platícanos tantito de tu trabajo, ¿cómo trabaja un colorista? ¿Cuánto te tardas en hacer un número? ¿Por dónde empiezas en cada página?
Híjole, mira, suena fácil, ¿no? Decir como el color, sobre todo antes que era tan sencillo como que de hecho como el pop art calaba estas paletas de color muy, muy brillantes. Pero hoy en día el trabajo del colorista va un poquito más allá, es como haces lo que se llama el render, como das las sombras, la iluminación, y tratas de contar la historia, ¿no? A través de color, generar emociones y ambientes. No sé, lo más complicado siempre de hacer color son las entregas. porque muchas veces tienes que arrastrar los tiempos del escritor, el dibujante, el entintador, y pues el cómic tiene que salir a tiempo, ¿no?
Sí.
Digo, el caso de Hunt, una vez que nos pasamos a Batman, tuvo muchos problemas de tiempo y siento que eso afectó mucho las ventas del cómic. Es como bien clave que los cómics estén publicando a tiempo, y ahí es donde el colorista siempre es el que tiene que salir como...
Es el que ya le toca al final, ¿no?
¿Perdón?
Ya le toca al final, ¿no? Ya tienes
exacto,
que correrle.
Exacto, sí, ha habido... Bueno, últimamente, en mi caso ya no, pero hubo una época en la que tenía hasta 5 títulos y era imposible como hacer eso. Ahorita ya mi carga de trabajo la he reducido para intentar dar un poquito más de calidad, ¿no? En el trabajo que estoy haciendo. Pero sí, las entregas es lo más complicado.
Oye, y esto de cómo trabaja Capullo, que según entiendo, él no le gusta trabajar con libretos completos, ¿no? Él solo trabaja estilo Marvel, digamos, ¿no? ¿Tú qué sabes de eso?
Exacto, de hecho yo he escuchado, bueno, que en Spawn le decían por teléfono como era lo que se trataba el número, y en base a la llamada telefónica él sacaba todas las páginas.
No,
entonces cuando, como te comentaba, Scott es un escritor que hace un guión muy detallado, con inclusive encuadres y bocetos y referencias, que choque con... Al momento de juntarse los dos, pues hubo un choque, ¿no? Creo que sí fue un poquito lento el proceso en el que se acoplaron, pero ahorita ya es muy natural, ¿no? Como que ya Scott le da un poquito más de libertad y Greg ya se apega a lo que el guión le pide.
Oye, Francisco, la vez pasada nos habías platicado que todavía no conocías personalmente a Greg Capullo, pero ya lo conociste. Platícanos, ¿dónde lo conociste? ¿De qué platicaron?
Bueno, he tenido la fortuna de conocerlo en persona 2 veces. Una vez fue en Nueva York, en la Comic Con en el 2012, si no me equivoco.
Ajá.
Y la otra fue aquí en La Mole, hace un año, marzo de 2013, creo, más o menos. Y bueno, pues es una persona increíble, es muy... Como su imagen puede aparentar ser una persona como muy ruda, por así decirlo, pero es muy buena onda y con mucha experiencia. Yo le digo así como de broma, Master Capullo, porque es como... Aprendo demasiado, ¿no? Con él, hace incluso correcciones en los textos para... A ese nivel de involucramiento tiene en el cómic. O sea, todo el aspecto gráfico está muy cuidado por Greg, ¿no? Más que inclusive que los editores, yo pienso. Y te digo, que él tenga confianza en mi trabajo, pues es bien chido.
Oye, ¿y con Snyder tienes relación?
Fíjate que con Snyder no tengo un trato tan directo, pero lo poco que hemos platicado también ya lo pude conocer en persona. Es muy una persona muy agradable, muy... como abierta y pues sí estoy muy feliz trabajando con el equipo, ¿no? Desgraciadamente hubo un cambio con el entintador para este nuevo arco, pero bueno, también el trabajo de Danny Vicky es increíble y también es una persona bien chida, o sea.
Fíjate que yo no lo noté, ¿cómo ves? Hasta ahorita que lo dices,
órale.
Hasta ahorita que lo dices. Oye, y detalles chidos, por ejemplo, esto de vaya, es la primera vez que entiendo que Capullo y Snyder y pues obviamente tú están manejando al Guasón, ¿no? Al Joker.
Exacto, sí fue la primera oportunidad que tuvimos y, híjole, fue bien padre, ¿no? A mí me gusta mucho como manejar un tipo de color o narrativa como muy cinematográfica. Y siento que esta historia se prestó para hacer eso que a mí me gusta. Como meter, por ejemplo, cuando había rayos y aparecía el Guasón, meter colores morados, que es como el color icónico del Guasón para contar la historia, ¿no? Que estaba ahí. Y no sé, fue bien chido el proyecto porque, pues, el Guasón, digo, ¿quién? Es el villano favorito de muchos, no sé, de ustedes.
Oye, esa portada del número 13 donde se está pintando los labios el Guasón, qué fregón te quedó el color ahí, ¿eh?
Ah, vale, muchas gracias.
Hasta sí, el detallito de los...
Son como...
Dime.
Como tener la oportunidad de hacer esos trabajos para mí es increíble, ¿no? Es la verdad que es mucha admiración la que tengo por Greg Capullo y es bien padre.
No, es que hasta el detallito que le metiste al tono de los dientes,
uh-huh,
está pero perfecto, ¿no? La mancha de sangre, todo golpeada, la piel,
que
se ve vieja.
No, y que les tocó el Joker... Sin cara, el Joker face off.
Exacto, y fíjate que siento que eso le quedó muy bien a Greg. No sé si se acuerdan de la época de Spawn. Yo me acuerdo mucho de una portada donde sale Clown con unos ganchos colgado del techo, ¿no?
Sí, como
no. Y es muy parecido, es como, va como en la línea de lo que hace Greg. No sé si, o sea, son coincidencias felices, yo creo, no sé, como accidentes. felices que ocurren, que se van dando las cosas chido.
Oye, ¿y esto de las mosquitas? ¿Tú sabes la historia de eso?
Híjole, creo que Greg se le ocurrió que se le fuera pudriendo la cara. Y me acuerdo que él, de hecho, me dio la dirección de ir haciendo gradualmente más verde los tonos de la cara. Y te digo, son esos pequeños detallitos como narrativos que va, inclusive la historia, bueno, sin spoiler, que acaba la mosca en la pantalla de la computadora, se me hizo un detalle bien chido, ¿no?
No, y esto fue pues totalmente debido al dibujo de Capullo, ¿no? Porque realmente lo de las mosquitas pues no fue algo que se le ocurriera a Snyder, ¿no?
No, o sea, es un trabajo en equipo en realidad. Como todos tratamos de aportar lo mejor para que salga la historia lo más chido posible y pues se han dado las cosas, pues al menos desde mi punto de vista, satisfactorio para nosotros como creadores.
Claro. Bueno, pues vamos a entrar en materia. La idea primero es hablar de Muerte de la Familia. Esta historia que pues estuvo hypeadísima el año pasado. Fue de hecho portadas especiales, unas portadas con recorte. Bueno, no sé si esa portada con recorte fue nada más en México o fue también en Estados Unidos.
Creo que en Estados Unidos también, ¿no?
Sí, de hecho fueron como 9 portadas.
Fíjate, entonces...
Sí, un buen...
De hecho, había portadas que tú, Francisco, coloreaste 2 veces, ¿no? ¿O qué hacías? ¿Modificabas los tonos o cómo era ahí?
Exacto, lo que pasa es que hay 2 versiones del cómic que se venden al mes. Una que trae la versión digital y la normal. Entonces, me piden como para darle un plus o un extra, como cambiar los colores o agregar algo a las portadas, y es la que se vende como alterna.
Fíjate, ahí sí me di cuenta de lo que pierde uno en el digital, porque pues yo siempre bajo el de Comixology, ¿no? Y y sí, pues ni me enteré de las portadas así, de ese tipo de portadas, hasta que aquí Pedro me llegó un día que me regaló el número de México, que de hecho pues se me hizo de mucha calidad.
Yo pensé que nada más me lo había regalado a mí, me sentía especial.
Oye, pero la verdad se me hace de mucha calidad la publicación de aquí de México,
Sí, fíjate que me ha gustado. Bueno, yo tengo también la oportunidad de conseguir los números por acá y está chido, está quedando padre.
No, y el precio.
¿Cuánto cuesta, Tavo?
Creo que la última vez compré una como en 30, algo así.
En 30.
Trae 2 números, ¿no? También trae el Dark Knight, creo, por chido. Ahí.
Y pues es esta historia en donde, pues digo, fue tan hypeada porque por alguna razón se pensaba que alguien se iba a morir en esa... Supongo que había la conexión con Muerte en la Familia, aquella historia de los 80s donde se murió Jason Todd, que la hizo Jim Aparo, ¿te acuerdas?
Jim Aparo y con Dennis O'Neill.
Dennis O'Neill, no era Starling, era Dennis O'Neill el escritor.
No, espérate, miento, creo que es Starling. Ahorita reviso.
Era Jim Starling, creo. Pero bueno, el asunto es que pues obviamente el nombre pues es, yo creo que homenaje a aquella historia de los 80s. Entonces, pues por eso hubo todo un hype de que alguien se iba a morir en esta historia. Y pues vaya, spoiler para los que no lo hayan leído, pues nadie se murió, ¿no?
¿Qué querías? Que en lugar de hablar por teléfono, en una encuesta por Facebook, ¿quién quieres que se muera y quién no?
Oye, de veras, esa serie de Muerte de la Familia, ya estaba en primaria cuando sucedió, porque la publicaron aquí en México, la publicó Vid bien chido, en unos libritos, creo 4 libros bien chidos.
Fue de la primera, o no sé si la primera de las primeras ediciones especiales que sacó Vid.
Exacto, no salió en los números normales chiquitos, o sea, sacó una edición grande, bien padre.
Sí, yo me acuerdo que compré mis números en un videocentro.
gracias a nuestro patrocinador, Videocentro. No, pero...
Espérame, ¿todavía ni era macro Videocentro?
Creo que ya era macro, sí.
No, hombre, ¿cómo va a ser macro, güey? Si yo estaba en primaria, güey. No, olvídate, era Videocentro normal, güey. Bueno, entonces, pues en ese número, pues hubo la votación por teléfono. La gente marcaba a un teléfono si quería que se muriera Jason y a otro teléfono si quería que viviera Jason. Y el editor tuvo en su escritorio el día de publicación las 2 versiones.
El editor era Dennis O'Neill y el escritor era Jim Starlin.
Era Jim Starlin, te digo. Espérame.
Entonces cobraron una larga distancia en tu casa porque hablaste como quién sabe cuántas veces.
No, la verdad es que yo ya lo leí pues ya en la publicación mexicana, que pues ya fue pues varios meses después de que la historia.
La primera parte de ese cómic es una cosa y la segunda parte es como si fuera otro cómic completamente diferente.
Es un cómic totalmente inmerso en los 80s, güey. No puedes sacarlo de los 80s. Vaya,
no, pero aún así
sale Yasser Arafat, creo, güey.
La primera parte...
No, el Ayatollah Khomeini sale, güey.
La primera parte está buena, pero ya la segunda es cuando...
Es imposible sacarlo de los 80s ese cómic.
Se dispara.
Se quiso poner muy progresivo el escritor haciendo cosas muy actuales, pero pues provocó que el cómic pues queda totalmente... totalmente atrapado en los 80s así, pero cañón, güey. O sea, es una historia que, vaya, acaba Batman en la ONU porque pues el Guasón recibe inmunidad diplomática porque se hace el representante directo del Ayatollah Khomeini en el, en la ONU, güey. Entonces, pues bueno, la cosa es que pues fue un cómic muy sonado por eso. Fue la primera vez que en algún momento sucedió que los lectores votaran por la vida o muerte de un personaje, ¿no? Y además resultó arrolladora la votación, según entiendo, en contra del pobre de Jason, ¿no?
Jason Todd, sí.
Sí, creo que no es muy querida.
A mí no me caía mal, cabrón. Bueno, será porque
de niño realmente... todo el mundo te cae bien todo.
Sí, va, es que soy muy agradable yo, güey. O sea, yo realmente es muy fácil llevarse conmigo, entonces... Ay, todo
nunca
mundo
te enojas
bien,
y sobre todo...
La sí, neta, entonces me imagino que la gente estaba esperando algo así, ¿no? Para esta, como, con el nombre se lleva todo eso, como...
El nombre...
De aquella historia.
Es que no solo el nombre, sino que la historia...
Exacto.
Iba juntando los rompecabezas y decías, nombre, ahora sí, ¿quién se va a morir?
Ese final, Robin, del número 2, yo sí, realmente, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando leí el final del número 2, porque esta historia, pues yo, vaya, toda esta corrida de Batman, pues yo la he leído número por número, no, que ahorita me gustaría platicar de eso también, porque es muy diferente la experiencia leer número por número a leer todo en trade o leer...
Yo lo he leído todo de corrido. Entonces, esta semana.
En ese momento, cuando leí ese número 2, el segundo número de muerte de la... Yo dije, no mames, güey, o sea, valió madre Alfred, ¿no? Porque, o sea, yo dije, a lo mejor van a matar a Alfred, ¿no? Entonces, sí, o sea, por todos lados te lo está... Ahora, la explicación de Scott Snyder, que... voy a aventarme un golazo, pero pues me lo tengo que echar porque la verdad se los recomiendo muchísimo. El podcast de Kevin Smith de Fatman on Batman. Estuvieron ahí Greg Capullo y Scott Snyder. Estuvo interesantísimo, ¿no? Uy, y ahí Scott Snyder platica.
¿Por qué ellos iban a ese podcast y a este no?
No, se los recomiendo muchísimo.
¿Por qué no los invitaste, güey?
Les recomiendo ampliamente cualquier podcast hecho por Kevin Smith, pero específicamente este podcast de Fatman on Batman, en donde Kevin Smith habla de Batman todos los episodios. Muy interesante. Entonces, ahí platicó Snyder de sus ideas detrás de estas historias, ¿no? No sé si tú, si a ti te platiquen todo eso, Francisco.
Viene gran parte de, bueno, por ejemplo, lo que comentaba de la muerte metafórica y todo eso. Yo me acuerdo como que en el guión se mencionaban este tipo de cosas. Pero sí, al momento de estar yo haciendo los números, no sabía tampoco si iban a morir o si iban a sobrevivir ni quién. En un momento no pensé que fueran a matar a Alfred, pero a lo mejor sí hacerle algo, ¿no?
Fíjate que yo al escuchar la explicación de Snyder, en donde él platica que él básicamente lo que buscaba era... Batman básicamente tiene a este grupo de adolescentes o jóvenes que trabajan con él. Y el Joker básicamente lo que le quería decir a Batman en esta historia es que... Mira, tú tienes a estos chavos que lo único que hacen para ti es el recordarte tu propia humanidad. Eso es lo que quieres con ellos, ¿no? Uh-huh. Y realmente tú lo que buscabas al convertirte en Batman era convertirte en este ser atemporal, ¿no? Este ser, este símbolo, ¿no?
Sí,
y los que realmente creamos ese mito somos nosotros, tus villanos, que nos hemos convertido en seres atemporales y villanos también, ¿no? Y básicamente lo que le quería demostrar tanto a Batman como a los demás de la familia de Batman es que Batman quiere más a sus villanos que a sus aliados. Y pues básicamente logra demostrárselos, ¿no? Logra demostrarles y los hace caer en cuenta de que Batman de aquí a unos 20 años, él va a seguir peleándose con el Joker, va a seguir y ellos a lo mejor ya van a estar muertos en una tumba, ¿no?
Sí.
Y entonces es esa manera de hacerles darse cuenta y es una manera más, de las más fuertes maneras de lastimar a Batman.
Entonces, esta muerte metafórica, ¿no?
Exacto. ¿A ti te explicaron eso, Francisco, así?
En los guiones venía, pero no tan detalle. La verdad es que sí lo entendí mejor cuando escuché el podcast.
Fíjate que yo definitivamente no agarré esa onda a la hora de leer los números, ¿no? Para mí fue...
Sí, es como una lectura ya muy clara.
Pero lo decía ahí prácticamente.
Sí, eso te iba a decir.
Lo dijo textualmente el Joker, eso.
Yo lo sé, pero no lo agarré tan...
A la primera.
Profundo, güey. Para que me entiendas. O sea, simplemente lo tomé como una... mafufada del Joker, como tantas que ha tenido, ¿no? Pero no lo vi como algo realmente metafórico en donde realmente estuviera lastimando a Batman de esa manera, ¿no?
Oye, entonces, y en esa entrevista que les hicieron, ¿no hablaron de esta transformación que le dieron ahora al Joker? Que parece un asesino aumentado de nivel, muchísimo.
Habla mucho Snyder de que, por ejemplo, él tenía miedo de no estar haciendo al Joker lo suficientemente chistoso. Que él tenía miedo de que lo estaba manejando muy, muy tenebroso, muy macabro, ¿no?
Parece salido de una película de los 80s,
70s. Pero al ver al dibujo de Capullo, pues ya se le quitó la preocupación, porque pues realmente Capullo sí lo dibuja muy haciendo gestos que son totalmente de un bufón o está diciendo algo terrible, y los gestos que está haciendo pues no concuerdan en lo más mínimo, ¿no?
Sí, el lenguaje corporal, ¿no?
Claro.
Exacto.
Está esa idea.
Uh-huh. Porque antes se veía más como un bufón, como un payaso. Y eso me recordó un chiste.
Es verdad, soy un payaso.
¿Ustedes saben dónde está la feria de Cepillín?
No.
En su cartera.
Fíjense que les voy a contar un...
Oye, espérame, ¿todavía existe Cepillín?
Claro, Mario es fan, no sabías que él tenía sus discos.
¿En serio?
Les voy a contar un pasaje de mi vida, ¿verdad? Había un antro aquí en Veracruz que se llamaba el Dawson's, güey. Y había un cantante.
¿Ya no existe?
Nada, no sé, güey. Pero había un cantante, cabrón. Che, disque, así, antro de rock, según esto. Y un pinche cantante que haz de cuenta que juntas al Mick Jagger y al de Aerosmith y le echas además así como un 80% del Alex Lora y te sale el pinche cantante este, ¿no? Y se ponía sus estolas y la chingada. Pero el güey igualito a Cepillín, cabrón. Entonces un día en el antro ahí estaba yo. ¡La chinita! ¡La feria de Cepillín! Pues que se baja el cabrón bien peído, güey.
Te agarró a madrazos.
Y me echa bronca, güey. Ahí vamos para afuera del antro.
Ah, te sacaron del antro.
Nos sacaron del antro, güey. Lo chido es que no pagamos. Pero bueno. Estuvo cómico. Pero bueno,
Oye, mientras te echaba bronca, ¿tú qué le decías?
No, la neta me sacó de otra, güey. Yo no soy peleonero, güey. Entonces se baja el tipo, así con la guitarra cantando, güey. Se baja el tipo, se acerca a mí, mocos, me da una cachetada, güey.
Ah, te digo. Era lo que ya se le han dicho como quién sabe cuántas veces.
Obviamente tiene cierto trauma el güey con eso, ¿no? Y luego viene el dueño del antro con uno de esos batones eléctricos, güey. ¡Sálganse!
Ya imagina Mario, pues ¿para qué se parece al Cepillín? ¡No es mi culpa!
Bueno, avionazo.
Estoy recibiendo señales desde nuestro teletransportador. Déjame hago la conexión.
¡Wow! Bueno, y aquí tenemos a Chucho y a Pedro.
Hola.
Bendito sea Dios, cabrón.
Ya ves.
Ay, bendito.
Extraño llegar aquí.
Bendito, de veras.
Pero bueno, ya estamos.
¿Por qué llegaron al mismo tiempo? ¿Qué estaban haciendo?
Exacto. No, yo vengo de otro lado.
Se me hace que se fusionaron las moléculas.
Ándale. Ahora Chucho tiene pecas.
No, pero los moleculitos. Ay, Goldo.
Bueno, para meterlos a la plática, porque estábamos a media plática, güey.
Ah, perdón.
Estamos platicando de muerte de la familia, güey. De la fumada de Scott Snyder. ¿A ti qué te pareció, Pedro, la historia de muerte de la familia?
La verdad es una fumada, efectivamente, pero una fumada muy buena, de esas bastante disfrutables.
Tú le agarraste el trasfondo a la historia, güey.
Y el trasfondito también.
No, en serio.
¿El trasfondillo?
No, mira, a mí se me hizo muy acertado porque era retomar lo que planteaban en la película de que...
¿La?
Sí, la película de que el Joker, más que un villano de cómic, era un asesino y un tipo que realmente te da miedo, que realmente... Si estuviera...
Pero a la mera hora no hace nada. Spoiler.
Bueno, mira...
Pues que al final, como siempre, se lo deja que lo haga Batman, que decida, y le pone ahí la encrucijada, según esto, ¿no?
No, además a mí me gusta porque, sobre todo, respetó mucho, no lo que sucedía, no los hechos, pero sí esta visión del guasón, esta manera de afectar a los que lo rodean, esta manera de crear ese suspenso alrededor de él, y se me hizo una historia muy adecuada por eso, y que además, o sea, sabe manejarte muy bien tanto en la historia como en el nivel del dibujo, esos momentos que realmente sí te tienen muy conmovido, muy interesado. Me acuerdo que uno de esos cómics, el primer cómic, se lo regalé a Miguel, que me gustó mucho la portada y todo.
Yo pensé que yo era el único que había recibido ese cómic de regalo, y me estoy enterando aquí que también le diste a Mario. Ay. Así haces con tus novias. Andas con una y luego con otra.
¿Sabes qué? Es que mantiene velitas encendidas.
Ajá. A mis novias también les hago lo mismo, les doy a todas. Ah, no. Así como les di a ustedes dos, también les doy a todas mis novias. Ah, no,
¿cómo no?
Bueno,
no,
quisieras, pero que fuera al revés, mira.
Sí, pero bueno, la cuestión es que me mandaste, no, lo pusiste por Facebook, no por WhatsApp, por Facebook.
¿Qué?
Con el comentario de que, oye, esa escena de con los policías, de cuando se va la luz y
todo. Ah, esa está muy buena al principio.
Sí, entonces creo que pues en algún momento, bueno, en varios momentos la película tiene esos momentos que realmente te tiene hasta espantado de lo que puede hacer el Guasón, y en varios momentos de este cómic también lo logra y de una manera muy diferente.
No, ¿qué tal el ponerlo abajo de la cama de Jane? James Gordon, ¿no?
Ay, eso está bien tétrico. Sí.
No, o por ejemplo, toda esta cuestión de respetar toda esta historia que ya, que por ejemplo, el chiste de la película es que era la primera vez, ¿no? Aquí explotaron justamente lo contrario, toda la historia que ya cargaban tanto Batman como Joker, ¿no? Entonces eso la verdad se me hizo muy adecuado, y al contrario, lo que no tenían, pues también. Ahora, no sé qué les parecieron a ustedes esas historias chiquitas de trasfondo.
La verdad yo no leí los tie-ins.
¿Eso es lo de Batman Año Cero?
No, me refiero a las tie-ins. A mí, yo nada más...
Ah, las historias del final.
Del final, sí, como que del...
La verdad es que, fíjate, te voy a decir algo.
¿O de Alfred?
Uno es de Harley Quinn, otro es... Fíjate que...
Otro es del pingüino.
Es un dibujo tan diferente, un entintado tan diferente. No sé qué, fíjate que a mí me pasa mucho estos dibujos que son con rayas gruesas. No sé cómo explicarlo, me pasa con muchos cómics. Pedro está cagando de risa de rayas gruesas. Pero
son líneas que se entrecruzan, se llama churado.
Eso, no me gustan los cómics que están dibujados así. A mí me gustan los cómics que tienen líneas continuas, líneas suaves, redondeadas, no sé cómo explicarlo, güey. Como el dibujo de Greg Capullo, es el como el dibujo de del de Lock and Key, ¿cómo se llama?
Ajá.
Gabriel Rodríguez.
Como el dibujo de
el trazo.
Paréntesis, le hacemos un saludo.
Como el dibujo de Gabriel Rodríguez.
Que es muy buena onda.
Que sí, exactamente. Miguel iba a decir ahorita que un saludo para Gabriel Rodríguez porque nos tuiteó que le gustó mucho nuestro episodio de Lock and Key. Se lo agradecemos muchísimo.
Cómic, además.
Pero lo que digo yo, no sé por qué esos dibujos así rayoneados, les llamo yo, como no los paso, cabrón. Y luego son historias como que muy poco relevantes hasta cierto punto. Me gustaron algunas, como por ejemplo, no me acuerdo en qué punto, pero esto ya es después, algunas de Batman Zero Year, hay algunas que me gustaron, porque a pesar de no ser tan relevantes, hablan del pasado de Batman, ¿no? Pero en este en específico, por ejemplo, esa de Harley Quinn se me hizo tan irrelevante.
Sí. Curiosamente, a mí me gustó porque al contrario, me conmovió mucho la cuestión de que hasta la principal seguidora del Guasón le tenía miedo, ¿no? Y bueno, a lo mejor tiene que ver que al contrario, a mí no es que sea súper seguidor de ese tipo de dibujo, pero sí, me gusta, a mí me gusta ese estilo de dibujo, fíjate. No me crea lo mismo que a ti, a mí al contrario, creo que me gusta, sí me dejo llevar por él.
Entonces, como más expresivas, ¿no? Sí, menos definido el trabajo. No sé, me viene a la mente como el trabajo de Ashley Wood, entonces a lo mejor no te late ese tipo de...
Oye, neta, es una buena pregunta para ti, Francisco. ¿Para ti qué se te facilita más al colorear, un dibujo en ese estilo, muy achurado, con demasiadas texturas, o uno mucho más simplificado?
Siempre creo que es más sencillo dibujar un trabajo como que tiene ya muy definidas las formas en la tinta. Por ejemplo, el trabajo de Greg, que tiene muchos negros, es sencillo de colorear porque ya no necesita tanto trabajo del colorista.
Sí, definitivamente. Estoy viendo lo de Ashley Wood y es exactamente ese estilo, sí.
¿Que no te gusta?
Sí, no. No me gusta definitivamente.
No, sí, pero Greg Capullo sí tiene un estilo muy definido. Yo pienso que a lo mejor eso como que le ha ayudado, ¿no?
Cada quien su estilo.
Pues sí, cada quien su estilo, ¿no?
Él habla de que él no tiene estilo, que él dibujaría muy diferente al Hombre Araña que a Batman o a los Cuatro Fantásticos. ¿Tú qué opinas de eso?
Híjole, no. Yo creo que sí tiene su estilo, pero sí cambia, ¿no? Por ejemplo, las portadas que ha hecho de discos, donde él pinta todo, lo siento diferente, pero sí como que tiene su esencia de Greg Capullo.
Ya. Oye, pues entonces, pues volviendo a esto de la muerte de la familia, ¿no?
Bueno, pero ahorita que estabas diciendo eso del estilo, creo que sí tiene un estilo muy particular, muy especial Greg Capullo, pero lo que me gusta, y creo que por eso dice que dibujaría diferente, es que sí tiene una capacidad como que de ambientar muy diferente una historia u otra, y también de darle las expresiones faciales de los personajes expresiones muy diferentes, ¿no? De hecho, ahí está lo que decía, bueno, pues yo no dibujaría a Sammy Twitch de la misma misma manera que dibujó a Batman. Igual, no exacto, dibuja sí, a Batman, por ejemplo, lo mismo esta cuestión de cuando es la corte de los búhos, que en todas esas secuencias donde ya en la historia que es de Fango, hay una historia de Fango y donde sale Bruce Wayne, sale un Bruce Wayne como que en ciertos momentos muy sonriente, muy...
Pedro le dice Fango a Clayface.
Clayface.
Pero eso ya es después.
Sí, por eso, pero me refiero a que es más, son momentos diferentes y el mismo Greg en ciertos puntos dibuja diferente al mismo Bruce Wayne o al mismo Batman.
No vayas a spoilear ahí.
En cuanto a la cuestión de cómo se ve, ¿no? En una sí se ve muy así como el millonario, el tipo este galán y en otros, bueno, pues sí te pone una cuestión emotiva muy diferente y sabe manejar muy bien su dibujo para crear ciertas atmósferas muy diferentes una de otra. Y creo que más que a que cambie el estilo se refiere a esa capacidad que tiene para adaptar esa cuestión emocional con pequeños detallitos, o al contrario, no dibujando muchos detalles, haciendo más luminosa una escena, etcétera. Es muy bueno para todo eso, Greg Capullo.
Sí, creo que es como de sus puntos más fuertes, su capacidad narrativa que tiene, fuera de como la superficie de que se vea bonito el dibujo, como cuenta la historia, es su punto fuerte, creo.
Fíjate que yo hablaba, Francisco, de que es muy diferente la experiencia de leer esto en esta corrida de Batman, uno por uno, o leerlo todo junto en trades, ¿no? Y sí siento que están, hay veces, no sé si tú, por ejemplo, vaya, por hacer una comparación, ¿no? Cuando, por ejemplo, año uno está dividido en números, pero pues como que está dividido así, pero por las temporadas del año, ¿no? O algo así, pero aquí siento como que cada número, Scott Snyder los divide mucho, o sea, como que hay cierta desconexión entre cada número, y sí me pasa casi siempre en Batman que tengo que leer el número anterior, o sea, casi todos los he leído dos veces, porque siempre tengo que leer el número anterior, y cosa que no me pasa, por ejemplo, en Superior Spider-Man, en donde me acuerdo perfectamente qué pasó en el anterior, ¿no? Entonces, ¿tú a qué crees que se deba eso, Francisco?
Híjole, es una pregunta complicada, pero sí, creo que sí piensa como... Por ejemplo, en esta historia que estamos haciendo ahorita, saltándome un poquito al futuro, el año cero,
sí.
Lo tiene acomodado como en pequeños arcos dentro del mismo arco. Y vamos cambiando un poquito como, o creo, como la narrativa en cada una de estas partes. Te digo, ahorita ya no tengo muy fresco Muerte en la Familia, pero me imagino que vos, o tú qué opinas de que tengas que volver a releer los números, ¿no te agrada?
No, sí me gusta, pero me llama la atención que que tengo que hacerlo con Batman y no me pasa en otros que leo mensualmente, ¿no? O tal vez tenga que ver...
Le falta el resumen al inicio, se me hace.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo? ¿Qué dices, Chucho?
Lo que te falta es el resumen al inicio que ponen en Superior Spider-Man, como por ejemplo, que te dan en el número anterior, tal, pasó esto y esto y esto.
Pues en parte, pero no creas. O sea, desde que veo que sale, me acuerdo perfectamente qué pasó en el anterior, ¿no? Okay. Pero sí me ha pasado en Batman, no sé. A ver, Tavo, tú decías que a ti no te gustó, que no te gustó nada de eso. A ver, bueno, ¿por qué no te gustó? En Muerte en la Familia.
Voy desde un poquito más atrás.
Ajá.
¡Ay, es Goldo!
Con el nuevo 52, por lo mismo que no resetearon, okay. Nunca, no le pude agarrar la onda. Luego agarré esta semana, lo empecé a leer y dije, bueno, vamos a empezar Muerte en la Familia. Busqué los trades y primero que nada, como tenían tanto, eran 4 trades los que encontré, venía tanto tie-in revuelto que me sacaba de onda de que acababa la historia y luego se iba por la 6 historia y luego se iba por un tie-in y como que me sacó de onda.
Obviamente esto lo estabas buscando en tu lugar favorito de descargas totalmente legales, en donde ya viene un paquete completo con todos los archivos de la serie, ¿verdad?
Sí, y aparte la semana pasada le pregunté a Pedro de los trades en español y me dijo, ni los busques porque son los de puros de Times. Bueno, pero ya leyéndolo con calma, no me gustó para nada. Dije, Joker con cara de Leatherface y toda la onda de villano de los 70s, 80s, slasher. Dije, ay, qué horror, que no pueden darme un Joker que no pueda super asesino, que cada vez que viene mata ahora 50 personas a la siguiente prisión. Ah, que mató a 100.
¿Cómo te gusta el Joker a ti? ¿Qué encarnación de Joker te gusta?
No.
Ya te la mamaste,
güey. No. Príncipe del crimen, que no tanto que
su... O sea, pero ¿a qué te refieres con...? O sea, por ejemplo,
finales de los 80s.
¿En qué historia te gustó el Joker?
Más o menos como estaba diciendo Miguel al final de los 80, que no era tanto por matar, sino eran
por divertirse.
Robos artísticos, así por ejemplo. Haz de cuenta como el Batman de la película que destruye un museo, que me encanta esa escena, cómo aparece, ve los Picassos, los va rompiendo y ve un arte moderno y dice, no, ese no lo toques.
Y le dice, Bob, you are my number one.
Ándale ese.
Es así,
no,
así
sí,
te gusta.
Sí, me refiero que no tanto que sea...
¡Saludos a Jack Palance! ¡Saludos a Jack Palance!
Que no sea, no sea el conteo de muerte, sino que haga algo más interesante. No, sí, que haga sus crímenes artísticos y todo eso, y ya las muertes ya es algo secundario.
Sí.
O sea, que viene el Joker, ¡ay, que mató a tantos! O sea, ¡ay, qué miedo! Y le dieron como un plot armor así muy fuerte al Joker, de que está enfrente de 20,000 policías y estos no le pueden ni hacer nada.
O sea, ¿a ti te gusta un Joker más bajado de tono?
Sí.
No el Joker asesino. De hecho, aquí lo que dices, Snyder, es que prácticamente Joker parece como si estuviera totalmente cuerdo, y el decir que está loco es nada más un pretexto para hacer las cosas que hace.
Bueno, es la apreciación de Snyder, porque ya yo como lector vi a un Joker elevadísimo de tono en su locura, ¿no? Y aparte de súper criminal. Justo lo que no le gustó a Tavo fue lo que más me gustó a mí del cómic. Sin embargo, a mí lo que no me gustó mucho fue Batman. Pero aquí tendría que preguntarles a ustedes que han leído ahora este Batman de este nuevo universo, si la personalidad de este Batman es así. Es como que se le nota que ahora está, como que tiene más preocupaciones. Cuando antes era demasiado jete, ahora llora, ahora de repente le ves lágrimas. Cuando era rarísimo ver eso en Batman.
Es efecto Twilight, ¿qué quieres?
No, pero yo
lo veo
Twilight,
más
no.
Lo veo,
o sea,
como
tú
más
tú lo relacionas con Twilight, ni al caso, güey. Lo que realmente está relacionado con Twilight está relacionado con Twilight, güey, esto no.
Lo veo con más sensibilidad, caso. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenía Bruce Wayne con Damian? ¿Cuánto tuvo en tiempo cómic? ¿Un año que estuvo con Damian? ¿Medio año? Pero sí, ya le lloraba, ya él sentía un vínculo, cuando en realidad él ni crió al niño. Y no, sí, no entiendo por qué ese sentimiento de tristeza y de hacerle un luto después de todo,
bueno,
lo de
creo que es
la
más
familia.
Bien frustración porque se murió su hijo y porque él lo metió.
Aún así, ¿no? No se me hace, no es... Él ya había pasado por eso. Ya conocía
papá,
ese sentimiento con lo de Jason Todd. Hablan mucho del enfrentamiento de Jason Todd, y no entendí si eso pertenece todavía a este universo, lo de la muerte de la familia antigua, o no pertenece.
No. A ver,
me revolvieron.
Fíjate que eso,
revolvieron.
Esto es bueno que lo comentemos ahorita.
Ajá.
A raíz de los nuevos 52, para los que no estén muy conectados con DC Comics ahorita, DC Comics hizo el año pasado un reboot completo en donde volvieron a empezar todas sus series. Volvieron
Batman
a empezar, excepto dos:
Batman y Linterna.
Linterna Verde y Batman. Batman arrastró todo el bagaje que traía. Sin embargo, hay muchos cambios que se hicieron que no concuerdan con la continuidad anterior. Por ejemplo, Gatúbela, pues ya no tiene nada que ver con ese origen de prostituta que tenía en año 1. De hecho, si seguimos la lógica de los nuevos 52, en donde Batman tiene 6 años operando, pues entonces Bárbara Gordon, Batichica, tendría que tener 6 años, porque si lo vemos con la continuidad anterior, pues la esposa de Gordon estaba embarazada en año 1. Entonces, hay muchas cosas de la continuidad anterior que ya no aplican en la continuidad actual, güey. Entonces, se convirtió hasta cierto punto en una incógnita. ¿Qué cosas de Batman sucedieron y qué cosas no?
¿Ya podemos spoilear o todavía no doy mi comentario de la serie?
No, sí, ahorita, vaya, estamos full spoilers.
¿Con
pero
spoilers?
Bueno, déjame acabarte de explicar.
A ver.
Entonces, el asunto aquí es que esa fue la historia, la idea de Zero Year. Quieren hacer para estas generaciones un nuevo origen de Batman, a pesar de que se ha hecho 20 veces, ¿no? Entonces, imagínate lo intimidante que puede ser para los creadores. Ahorita lo vamos a platicar con Francisco, a
pero
ver
entonces,
qué opina
de entre comillas.
En este nuevo universo, Bruce Wayne es más sensible.
Tiene personalidad diferente, pero creo que no tanto es en este nuevo universo, sino que Bruce Wayne cambia de acuerdo a la sensibilidad de cada escritor que lo use, porque si tú lees al Bruce Wayne, por ejemplo, de Batman Inc., que es de Grant Morrison, pues es un Batman diferente a este Batman que está aquí con Scott Snyder. El Batman de Batman Inc. es un Batman más como tú lo describes, Batman un poco más duro, un Batman menos sensible. Entonces creo que más bien es la sensibilidad de cada escritor.
Claro.
Ahora mira, lo que esta serie me encantó, pero te digo, estaban esos detallitos que de repente tenía Bruce Wayne de sensibilidad, me sacaba pues yo no conozco mucho, no estoy muy conectado al personaje de Batman ahorita con este reboot, sin embargo, me gustaba cómo se iba hilando la historia, lo de muerte en la familia y ver que tenía prácticamente acorralado en Batman y que había hecho como su corte real en el asilo Arkham y que ya tenía su trono y le pone su comida y ya secuestrados todos los Robins y Batichica, dije, alguien se va a morir, ahí estaba Alfred, yo esperaba la muerte de alguno de esos.
Parecía.
Se me hizo muy padre que la muerte fuera metafórica, porque al no confiar Bruce Wayne en sus pupilos,
no, al
pupilos
revés.
Pierden esa
ellos
conexión.
No confiar en él.
pues bueno, casi que fue de ambos lados. Se pierde ese vínculo que tenían con su líder. Y en realidad sí hay una muerte en la familia, pero es metafórica.
Muerte de la familia.
Ajá. ¿No?
Muere la familia.
Y se me hizo muy chido.
Como que les trajo el Joker, el elefante en el cuarto, ¿no?
No, espérate, pero estoy leyendo eso de Batman. Termina la historia. No, hombre, estuvo buenísima, que no sé qué. Llego al siguiente número y está llorando Bruce Wayne porque Damian se murió. Y yo me quedé así, ¿qué?
No, no, o sea, fue una mamada.
Todo lo que me había dado lo chido del final de que se había muerto metafóricamente la familia, sí, me lo echaron a perder. O sea, por lo que pasó en otra historia que ni siquiera leí, me acabaron esto, en el final, me lo bajaron de...
Déjame platicarte. Hace 3 años, Grant Morrison se apoderó de Batman. Sí. Y hizo tantos cambios en su continuidad y además cambió totalmente el estilo de contar historias en Batman. Que se convirtió para... Yo dejé de leer Batman toda la época de Grant Morrison. O sea, lo leí a mi pesar, güey, pero...
Eso te iba a decir, como que cambió con algunos puntos buenos, pero otros muchos puntos malos que de repente...
¿Cuáles serían los puntos buenos? O sea, ¿qué te parecía alguna historia Batman que digas? Uy, estuvo chida de Morrison.
La serie en específico de Batman Inc. es muy buena. Sí. Siempre y cuando la leas pensando que la escribió Grant Morrison y puedas brincarte el hecho de que lo escribió Grant Morrison.
Ok.
Pero...
Bueno, mira, no,
pero
no,
es muy buena.
Mira, la serie de Batman Inc. tiene momentos muy buenos, pero peca de ser demasiado complicada por momentos. Entonces,
pero lo único bueno que tiene, a pesar de ser muy complicada, es que las respuestas todas están en la serie de Batman,
claro,
Inc.
Sí, eso sí.
En cambio, las demás series de Batman que escribió Grant Morrison, estaba todo despepitado en un chorro de números de varias series y todo que... ¿Sí? O sea...
Que los compres.
Exactamente.
No, mira, no tan siquiera que los compraras, porque... Bueno, te voy a decir por qué. Pero que tuvieras el tiempo de leerlos y de además tú solito hacer las conexiones, porque tampoco te ayudaba mucho hacer las conexiones, no, ese hijo de la chingada. O sea...
No, y la verdad es que... Claro, que no. Mira, resulta que en Batman Inc., para no hacerte el cuento largo, y spoilers, los que no quieran enterarse, pues... Sáltenles y lean Batman Inc. Vaya, el asunto es que Talia al Ghul, básicamente, pues ella como que desheredó a Damian, porque Damian pues abrazó la filosofía de Bruce Wayne. También, ya hablando fuera de la historia, pues a Grant Morrison al parecer tampoco le caía bien Damian, o a lo mejor él tenía planeado matarlo desde un principio. El asunto es que vino de la nada. Yo me acuerdo que yo estaba leyendo ese número de Batman Inc. ¡Ay, el nuevo número de Batman Inc.! ¡Chido! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué? O sea, sí, güey. O sea, de la nada, de repente un...
Bueno, spoilea porque no pienso leer ese número. Bueno, pero a ver, pues ¿de qué trata?
Un ninja gigante, sí, que es un clon de Damian, básicamente, pero pues grandote. Pues lo Damian mata. Se empieza a pelear con él y pues lo mata.
Y lo mata a madrazos. Le da una madriza...
O sea, no es ni siquiera un villano icónico que mata a Damian. No es un clímax muy... bueno, sí es una pelea fuerte y todo, pero pues...
Pero que llega Batman.
Para mí vino de la nada.
Batman y lo ve destrozado en el piso. Okay.
Sí, no pudo llegar Batman y cuando llega, pues ya lo encuentra.
No, y de hecho, hasta ha sido irregular, porque por ejemplo, Batman le dijo a Damian: tú te quedas aquí en la Batcueva. Y efectivamente, Damian le salva la vida a Batman porque gracias a él puede salir de la trampa en la que estaba. Pero bueno, obviamente Alfred es el que lo deja salir y queda un rencor que de hecho no ha sido explorado en los títulos en realidad, así que yo lo vea como debería, no. Entonces hay un montón de cosas ahí raras.
Y a mí me estaba cayendo ya tan bien Damian y me parecía un Robin con tanto potencial, güey.
No, nada más a ti, a todo mundo. Y, ¿sabes? Bueno, no sé, a lo mejor ya es especulación, pero qué curioso que las historias por las cuales Damian estaba cayendo mejor no eran escritas por Morrison.
Exacto, no eran escritas por Morrison. Morrison, sí, tiene toda la razón.
No es
de
por
hecho,
ser venenoso.
Creo que Scott Snyder tuvo mucho... Batman y Robin, ¿verdad?
Batman y Robin, porque me gusta mucho Peter Thomas y me gusta cómo
escribe. Peter Thomas es el que escribe Batman y Robin. Ajá. Bueno, ¿eso sí lo recomiendas?
Mira,
Batman y Robin, en la primera serie de Batman y Robin, está muy buena, güey, la primera historia.
¿Es de la que hicieron animación?
No.
La serie de Nuevo 52 de Batman y Robin está buena. Ahora, ahorita como que no ha agarrado la onda del escritor. Desde que se murió Robin, no ha dado tanto pie.
De hecho, no sabe ni cuál Robin agarrar ni nada, vaya.
No, y esta historia está siendo ahorita una historia que no me está llamando casi la atención de Batman con dos caras, que no sé.
Ah, de los tie-ins. Oye, leí los tie-ins, qué aburridos están. Un pingüino nuevo que metieron.
Es que Snyder es texto. Snyder no quería hacer un super crossover. ¿Verdad, Francisco? ¿Todavía estás ahí? Porque creo que ya te mareamos.
No, aquí estoy escuchándolos, ¿no?
Según entiendo, no iba a hacer un crossover así que abarcara todo, muerte muerte de la familia, ¿no?
Exacto, pero como fue avanzando la historia, pensaron que sería como buena idea ir mezclando los diferentes títulos con él. Pero sí, la idea era que fuera una historia individual.
Fíjate que a mí lo que me pasó, yo sí leí uno que otro título de Corte de los Búhos de los Titans. Uno de los que me gustó, creo que aquí lo platicamos, de Corte de los Búhos de Titans, fue el de Batichica. Y entonces dije, bueno, pues ahorita en los Titans voy a leer el de Batichica de Joker, a ver qué. Más que tiene ese contexto de que el Joker había lisiado y eso.
Me imagino que ahí es donde cuentan cómo la atrapa y se la lleva, ¿no?
Sí, pero bueno, yo te voy a ser honesto. Venía de leer el número de Batman, Muerte de la Familia, el de la serie. Ajá. Y comienzo a leer este de Batichica y lo vi tanto en dibujo como en historia mucho menos oscuro, como que me rompió ese ambiente que me estaba gustando tanto de la historia y se fue a la chingada, no lo disfruté y ya iba como por la página 6 y dije, no, vámonos a la fregada, ya esto ya no lo voy a leer, o sea,
y ya para que Pedro diga eso.
Bueno, entonces, no, pero además yo creo que era que cambiaba mucho el ambiente, o sea, era una, como que de repente estaba en una historia como que de terror y de repente te iba a una historia que no lo es tanto y dices, bueno, espérame, ¿cómo voy a regresar a eso, no? Creo que faltó un poquito por ahí de eso, ¿no? Por lo menos fue lo que yo
pensé. Eso, fíjate que tiene mucha razón Pedro, y hay que apuntarlo. Los títulos, los tie-ins de Batman, fuera de la serie de Batman, están asquerosamente escritos. No, pero aparte están lentísimos. Si ves de un cuadro a otro, nada de dinamismo del dibujante y retacado de texto. O sea, ves la página y ¿qué te gusta? El 50 o a veces hasta el 60% de la superficie de la página es texto, texto, texto. Y aparte pones un dibujante que no hace las secuencias ágiles, no, te aburre. Texto. Vas redundante. En la cuarta o quinta página, vámonos.
Peor, redundante, no lo lees. El texto.
Por ejemplo, hay una sola página que te voy a decir de las de Batman, de las recientes. Va persiguiendo a no sé quién que va en una camioneta. Ah, pues a la Parca. La Parca sale nada más en una página y se acabó. Eso sí, no me gustó. Bueno, la va persiguiendo y la encuadres así. Que se ve la moto desde a un lado, luego desde arriba, luego desde abajo, pero va moviendo la cámara y va haciendo acercamientos Capulo, y muy muy padre coloreado por Francisco, que le hace las líneas como de velocidad de la moto que va chocando con esta camioneta, y ves la diferencia con los otros cómics donde no hay nada de dinamismo, pues te rompe, es como dice Pedro, estás leyendo un cómic que te da una línea, y vas a otro que es lentísimo, es como cambiarle a otro canal que nada que ver.
Ándale.
Como que estabas viendo, no sé, MTV y ves el otro canal de Utilísima.
Claro.
Y Luz Blanchef haciendo cositas y dices
Bueno, y
que nadie hace esas cosas de que hace Luz Blanchef, ¿verdad? Así como que se te antoja hacerlas, pero no veo que nadie.
Ay, sí.
No mames.
Y yo soy el que da los avionazos.
Sí, güey, o sea. Bueno, entonces, después de esta historia, pues hubo una historia, llamémosle de relleno de Clayface, pero pues que estuvo bastante interesante, estuvo padre. Fueron dos números, ¿verdad, Francisco?
Exacto, sí, de hecho en estos números fue cuando entró nuestro nuevo entintador. Nuevo, que ya había trabajado como 50 números, creo, en Spawn con Greg.
¿Y qué te pareció a ti el hacer esa historia, güey? ¿No entintaste, coloreaste a Clayface como caca?
¿Perdón?
¿Coloreaste a Clayface color caca?
Pues tiene como unas, se mezcla como con caras, ¿no? Y cosas así de villano, si mal no recuerdo.
Sí, le salía de rostros.
Le salían todos los...
Se aventaron un Clayface ya uber poderoso, güey, y ya parecido al que sale... Se le figuró mucho al Clayface que sale en el juego de Batman Arkham Asylum.
Arkham, ok. Sí, ¿no? Sí. Como lo que platican, eso es interesante de cómo las otras historias por el dibujante a lo mejor no... Como no se transmite la misma vibra que, por ejemplo, Greg, ¿no? Y eso totalmente. Es como siento que Snyder utiliza las fuerzas que tiene Greg. Como en ese caso...
No, pues es que, ¿sabes qué, Francisco?
Está diseñado así por me imagino... Para hacer lucir el trabajo de Greg, ¿no?
Mira, dejando a un lado el cebollazo, el color que tú estás poniendo, o sea, la atmósfera que creas, y ves a los otros coloristas, sí son buenos, pero no sé si estás usando pinceles o brochas o qué estás haciendo, que se ven así como líneas encima y se agarran tonos bien padres, y los otros no lo hacen, los otros meten mucha plasta con demasiado colorín y te saca de la historia. Es no sé, por ejemplo, es como si estuviera viendo la película de Seven, con esa fotografía y esas sombras, y me paso a otro cómic donde está todo iluminado y todo colorín, y no sé, te sacan. O sea, estás leyendo el cómic, pero no es lo mismo.
No, te agradezco tu comentario. Te digo, la bronca es que pues, nada más podemos hacer un cómic al mes, ¿no? Estaría padre como...
No, de hecho yo creo que aquí lo que faltó un poquito fue si se iba a hacer, más que era una historia, bueno, por lo menos tan importante y que iba a quedar tan bien, haber planeado a lo mejor hasta cambiar el dibujante de algún número de estos otros.
Bueno, yo creo que aquí tú debiste de haber mandado tu carta, Pedro, y entonces al mandar la carta estoy seguro que se hubiera dado la orden.
No, pero bueno.
Pero también tú es que te desconectas por completo.
No, pero va.
Asesóralos para la siguiente, ¿no?
Sí, ¿verdad? Participe para la siguiente. Pero bueno, sí, la cuestión es que como que no se siente parte de una historia. Ahora, lo que
no
tú
lo
dices de que efectivamente, y creo que los dos tienen esa capacidad, tanto Capulo como Francisco, porque igual, me acuerdo, no lo he leído todo hasta donde va ahorita, pero me acuerdo de las primeras páginas de Batman Año Cero, y al contrario, tienen mucha luz, o sea, se ven muy iluminado lo que sucede, y sin embargo te gusta, es muy agradable a la vista y va bien con lo que está comenzando a manejar allá en la historia, y el color igual está muy bien. Entonces, de hecho, me acuerdo que lo estaba leyendo y dije, oye, hay momentos de la corte de los búhos que, por ejemplo, cuando Batman se escapa recién del laberinto, donde me encantó los tonos tan cafés, tan oscuros que están ahí, y aquí ahorita es pleno a luz y está todo día, y también me está encantando. Entonces,
nos decía Francisco que en parte es algo que Snyder pidió, ¿verdad, Francisco?
Exacto, sí. Por ejemplo, los colores más brillantes que estoy usando en estas últimas historias tienen esa idea de transmitir como la juventud, ¿no? Como algo vibrante y nuevo que está descubriendo Batman, bueno, Bruce Wayne como Batman en esa época, que es muy diferente a lo que estábamos haciendo en Muerte en la Familia.
Oye, una pregunta, Francisco, ¿tú ves los guiones Dime. Que elabora Snyder? Ahorita que dices eso.
Sí, yo veo los guiones y ahí es donde vienen generalmente las indicaciones como de lo que quieren, y son unos guiones bien extensos de repente.
Pero deberías de subir a tu sitio favorito de descargas totalmente legales y digo, así como que vaya, de repente, pues no sé por dónde salió, no sé qué pasó, pero se subieron.
Exacto, no, pues sí. Quiero mantener el trabajo, ¿verdad? No.
Quieres que lo corran, ¿verdad?
Quieres que lo corran.
Oye, no, pero esta parte será editada por razón. Pero bueno, lo que iba yo a decir es que, bueno, pues ya pasando totalmente a Batman
Zero Year.
Es una historia que al parecer Snyder quería hacer desde hace tiempo, en donde Batman se foguea, o la leyenda de Batman crece en una ciudad gótica destruida, muy al estilo de Soy Leyenda, ¿no? En eso empezó la idea, que pues al parecer ya como que se hizo como que un estilo de hacer historias de Batman, destruir la ciudad gótica, güey. Ya pasó dos veces, pasó en Cataclismo y pasó en la última película de Batman, ¿no? Y pues quiere hacer una historia en tres partes.
En Cataclismo fue literal, y el alma de la destrucción de lo que quedaba de la ciudad fue en Tierra de Nadie, llamó, ¿no?
Espérame. Fue lo que pasó.
Es que fue la consecuencia, sí.
Oye, me cae que todas las ciudades grandes de DC las destruyen y las vuelven a hacer de cero. Metrópolis, Ciudad Costera, nada se salva. Creo que el único que no se ha destruido ha sido Villachica.
La industria constructora del DC Comics está en total auge, exactamente. Pero bueno, entonces decía yo, entonces la idea de esta historia es que tiene tres partes. La primera parte es con ellos quieren hacer lo que dice Snyder que quiere hacer, es que quiere traer a Batman hace 5 años, pero como si fuera ahorita. O sea, es Batman ahorita, iniciando ahorita, con las posibilidades de ahorita y con lo que está sucediendo ahorita. Y de hecho, por eso es que lo pone contra básicamente una organización terrorista en la primera parte, ¿no? Que es lo que podemos conectarnos nosotros con el miedo actual de ese tipo de organizaciones. Ay, o al menos en Estados Unidos.
Eso te iba a decir.
En Estados Unidos, ¿no? Ya no es como... ellos dicen que no se puede comparar esta historia con Año 1. ¿Ustedes qué opinan? Porque obviamente ha de ser...
Mira, algo que sí puedo decir que efectivamente lo daña es esa cuestión de que Año 1 haya sido una historia tan buena, pero tan buena, y que de repente llegues a esta como que diciendo, y mira que intenté no hacerlo, pero sin embargo lo hice, ¿no? En ese sentido, bueno, pues creo que sí tiene su complejidad, pero bueno, como decía Snyder, ¿no? Bueno, si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubieran hecho otros. Entonces, bueno, por lo menos vamos a intentar hacerlo como el equipo más fortalecido de Batman, y sobre todo, que ya lo hemos dicho aquí, creo que es el equipo creativo que más se está entendiendo, que más está utilizando las fuerzas de todos, y bueno, pues creo que en ese sentido sí es un acierto. Si de todas maneras ya lo iba a hacer el equipo editorial de DC, aunque yo a lo mejor me lo hubiera guardado y no lo hubiera hecho en
eso te iba a decir aspecto. Yo no estoy tan de acuerdo con Pedro. A mí me parece que, y siento a Snyder muy incómodo con esto, como que es una directiva de los editores, sí, de que ponte a hacerlo de Año Cero porque necesitamos estas historias para explicar los orígenes, cuando él yo creo que hubiera estado mucho más a gusto contando historias de ahorita, de lo que se supone está pasando,
quería,
la forma actual.
Él quería, exacto, hacer una historia de origen de Batman, pero no precisamente así. Francisco, tú, yo sé por esta entrevista de la tensión tan fuerte que tuvo Snyder, ¿tú qué sabes de eso con esto de la presión tan fuerte que tenía idea de hacer otro origen de Batman,
¿no? No, pues sí fue bastante fuerte porque hasta cuando yo empecé a entregar mis primeras páginas, empecé a recibir muchas correcciones, cosa que nunca, que en todos los números anteriores no había recibido. Entonces se podía sentir como esa tensión y ansiedad que más bien todos teníamos, ¿no? De como mencionan, año uno, pues es año uno y nunca, ya es un clásico, no hay forma como de, bueno, yo creo que de superarlo y ni siquiera intentarlo, ¿no? Es como si estábamos bastante nerviosos, pero bueno, la recepción no, creo que no ha sido tan mala, pero sí, el estrés fue demasiado. Hasta yo, pues sí, en esa época fue como difícil, ¿no? Como empezar a entregar las cosas y discutirlo y al final llegar a un acuerdo para antes de que saliera el primer número.
Oye, ¿y tú cómo te sientes de estar participando en una historia que pues básicamente va a ser a partir de ahorita de esos trades vendidísimos que van a estar por años y años en las librerías, güey? Y pues es el origen actual de Batman, güey, es el nuevo origen de Batman. ¿Cómo te sientes con eso?
Fíjate que trato de no pensar mucho en que es muy grande porque es intimidante, ¿no? Como que tanta gente va a ver el trabajo, es complicado, ¿no? Entonces trato de tomarlo como lo más normal y hacer lo mejor que puedas, ¿no? Eso siempre intentarlo, pero si no pienso mucho al respecto.
¿A quién le vas a dedicar? ¿A quién le vas a dedicar el trade?
A toda mi familia, yo creo.
Fíjate que sí, yo creo que esta va a ser, al menos desde el punto de vista de mercadotecnia, es de esas historias que DC va a empujar fuertísimo en trade.
Así como hace rato Miguel estuvo en desacuerdo conmigo, ahorita yo estoy en desacuerdo contigo.
No sea en mercadotecnia. DC, no sé si tenga el éxito que tuvo. Lo que te digo es que DC lo va a empujar fuertísimo en librerías.
Yo lo que creo es que, de hecho, y a lo mejor igual hasta se le quita un poquito de presión a Francisco, yo creo que el verdadero trade o los verdaderos trades que van a estar ahí y que se van a mantener son las dos historias anteriores, y no que esta historia no esté buena, no la he terminado de leer.
Lo van a poner junto a año 1, va a decir año 0, año 1. No, que compró año 1, estuvo buenísimo, vamos a comprar año 0 para ver qué pasó antes.
No, pero
más bien, buen punto.
Y espérate a 5 años que saquen año menos 1 y estén los tres pegaditos.
Ya largaste demasiado el chiste.
Se parece a mí, pero en otro aspecto.
Pero bueno, entonces
yo te digo, yo creo que los dos que son los van a ser los hitazos, y sobre todo la segunda es la de Batman Muerte de la Familia. Es más, ya tiene meses que salió, y fíjate que no lo había visto con algún otro trade. Tú te metes a dccomics.com y en todos lados ves un anuncito que dice Muerte de la Familia, tienes que leer esto, Muerte de la Familia, tienes que leer esto, dale click. Entonces yo creo que el que va a ser el que va a estar como referente y se va a mantener mucho tiempo va a ser más bien Muerte de la Familia, y ese pues ya lo hizo Francisco y ya le quedó muy bien, cabrón.
Gracias.
Oye, y entonces decía yo que pues esto va a ser tres partes. Una parte va a ser esto contra una organización terrorista, básicamente. La siguiente parte, la ciudad en la oscuridad, sin energía, en donde se revela, spoilers para quien no quiera.
¡Spoiler!
Póngale pausa para los... A ver, vamos a esperar a que le pongan pausa a los que no quieran enterarse. Ya, bueno. El villano principal va a ser el acertijo. Bueno, es el acertijo, porque ya tiene mucho así. Y presentan también otro villano que se me hizo muy interesante. Y pues después de eso va a venir esta parte en donde pues Batman anda básicamente en su moto de vapor, porque ni es de gasolina, en una ciudad prácticamente estilo Soy Leyenda, que ya vimos eso al principio.
Al principio, sí.
Que de hecho a mí me sacó mucho de onda. O sea, ¿qué pedo? ¿Esto es cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto?
Sí, exacto. Ya.
A mí, ¿cómo me sacó de onda ese panel, Francisco? No tienes idea, güey. No le veía ni pies ni cabeza a ese primer número de año cero por ese panel de Batman en su motocicleta con el niño, güey. Y la ciudad destruida. Yo decía, ¿qué pedo? ¿Cuándo es esto? ¿Cómo es esto?
Sí. De hecho, esa fue de las páginas que más cambios recibió y fue como un show poder entregarla ya y que estuviera aprobada.
¡No manches!
Okay. Así me imagino por la importancia, ¿no? Como mencionas, era el momento de ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?
Fíjate que creo que es que para mí ese panel está totalmente de más, porque es algo que vamos a ver más adelante en la historia. Y además está buenísimo ese número de Batman sin ser Batman, en el carro muy... O sea, es más bien como si estuviera yo leyendo al 007 o a Indiana Jones, güey, porque se avienta una cosa así, estilo Indiana Jones, totalmente en el camión güey. Además, qué chido la manera de dibujar esa acción, esa escena de acción de Capullo. No mames, güey, está increíble, güey.
Te digo que eres bueno haciendo acción.
Y pues te digo, es me sacó de onda por completo, güey. O sea, ya después, ¿sabes qué decidí hacer? Ok, voy a eliminar de mi mente este panel. No existió y ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo perfectamente este concepto.
Oigan, ¿y qué les pareció ese personaje de Harper que está metiendo a Snyder? De la chavita esa que tiene su hermano gay, que se la encuentra primero en las cloacas.
Como que quedó medio botado, ¿no?
Luego la volvió a meter.
Como lo dejaron cortado toda esa serie, ¿no?
No, la volvió a meter
salió
después.
Y hasta ahí llegó. Ajá. Hasta se rumoraba que podría ser la nueva Robin, pero hasta ahí quedó.
A mí me gustó ese personaje, pero pues falta que... Creo que lo pueden explotar muy bien.
A lo mejor cuando termine Año Cero y vuelva la continuidad de Snyder, vuelve a aparecer. A lo mejor ya la retoma, sí. Pero sí, ahorita pues todo se supone que está pasando hace 6 años. Sí. Entonces todo lo que está pasando en Batman ahorita fue hace 6 años atrás. Entonces eso es lo que... Sin embargo, sí creo que pues me está gustando muchísimo la historia, güey. Me encantó el homenaje a... Tiene ciertos varios homenajes chiquitos. Tiene, por ejemplo, el homenaje a Bob Kane en el traje. Le preguntaba yo a Francisco si los guantes púrpuras fueron solicitud. Platícanos de eso, Francisco.
Ah, sí. Menos mal que no fuimos con el traje rojo el que se había diseñado antes.
A ver, ¿cómo está eso?
No, el primer traje que dibujó, creo, Bob Kane, antes de que entrara Bill Finger, creo.
Bill Finger.
Era un traje rojo medio extraño con las alas estas tipo de máquina de Leonardo da Vinci.
Sí.
Ok.
Es que también hubiéramos podido ir más atrás, pero bueno, no. Lo bueno es que nada más se quedó. Lo bueno es que nada más se quedó ahí en los guantes morados.
Chido.
Oye, y pues sí, resulta que lo que quería hacer Snyder era un hombre... Dice que al principio empezó escribiendo todas las escenas icónicas de Año 1, inclusive lo de la cena, ¿se acuerdan de lo de la cena? Uh-huh. Pues ya cenaron bien, que no se queda todos.
Ya no digas más, no lo haya leído.
El que no lo haya leído leer. todas las escenas icónicas de Año 1, pero decidió ya a volar Año 1 y contar su propia historia con lo que estamos viendo ahorita, con Batman iniciando en la época actual, ¿no? Es hace 5 años, pero pues es ahorita. Ahora sí veo un Batman muy tecnológico, muy tecnológico. Desde el punto de que, inclusive desde Muerte en la Familia, esa salvada que se da del tambo de ácido, que pues no sé si era Batman o Iron Man, porque soporta ácido el traje como es hermético totalmente, güey, o sea, soporta el ácido por completo, ¿no? Ni un rasguño, vaya.
Bueno, ¿es eso o la fábrica de químicos está muy mal construida? Eran latas ácido, de cartón,
güey, o sea, pero bueno.
Bueno, si tienes todo el dinero del mundo, ¿por qué no hacer la mejor remadura que se pueda?
Sí, por eso dice que era Iron Man.
Pero bueno, exactamente por eso es que...
No, yo siempre me imaginé que eventualmente Batman terminaría siendo un Iron Man mientras más viejo se hace.
Pues son muy parecidos en cierto aspecto, los dos millonarios, los dos con su armadura casi muy... Más que uno es más ninja y el otro es más tecnológico todavía.
Es ingeniero. Los medios, cada uno, Batman le dio muy bueno para las artes marciales y este le dio muy, muy bueno para la ingeniería.
Exactamente. Pero a mí bueno, toda entonces... esta parte de Zero Year, o sea, toda la parte final prácticamente se me hizo muy parecida a la película de Jack Nicholson, precisamente, o sea, la caída del villano y todo ese rollo al final, ya así dando bastante spoilers, pues el ácido, el nacimiento del villano ahí y todo este rollo.
Que no han dicho, ellos no dicen que sea el Joker, ¿eh? Nadie lo ha dicho.
No lo dicen, pero
ni lo
están viendo
ni
ahí, güey. Esa es la película de Jack Nicholson.
Digo, ni lo confirman ni lo niegan, vaya, ¿no? Que sea Joker es el...
Bueno, Francisco nos puede decir. A lo mejor ya lo coloreó. Ah,
es que no sé, también me quedé así con... en incógnita. No, en serio, como lo cuentan, yo no...
Oiga, claro, todas las pistas, o sea, igual desde el helicóptero que le agarra el pie, creo que hasta dice algunos parlamentos que suenan parecidos a la película. O sea, es prácticamente un homenaje a todo el final de esta película.
No, y otro homenaje que me pareció increíble y así acertadísimo, porque creo que más que la película, una de los medios en donde Batman ha tenido mayor exposición y se ha recreado por completo es en la serie de Paul Dini, Batman animado, ¿no? Y aquí hacen un homenaje increíble a Batman, la serie animada, con el asunto de los dirigibles. Los dirigibles con las letras de GCPD, ¿no? De Gotham City PD. Y hasta dice en un momento Bruce Wayne, ¿no? Que ya les di dirigibles, que no sé qué, ya, que dejen de moler la policía, ¿no? Le preguntaba yo a Francisco que me llamaba mucho la atención la selección de los tonos rojos, tan rojos para la Baticueva. ¿Por qué, Francisco?
Bueno, mira, lo que Snyder escribió en el guión es que quería tener como esta... ¿cómo se llama? ¿Dónde está haciendo sus armas?
¿La armería?
Ah, la como una forja, ¿no?
Sí, como la forja, simbolizando como el nacimiento de este ícono, como, como Batman, como transformándose en Batman. Y al tratarse el fuego, quería transmitir eso en paletas rojas y como fuertes, ¿no? En ese sentido.
Güey, ¿sabes qué? Tienes que decirle a Snyder que en cada número ponga así como, como le hace este...
¿Qué denota o algo al final?
No sé, güey, que nos ponga al final notas al pie, güey. Con todas esas explicaciones, güey. Porque neta, o sea, al enterarse de todas esas explicaciones, como que le agarra uno mucho más al cómic. Porque, o sea, como que no lo agarra uno si no te lo dicen.
Ay.
La neta.
¿A ti te gustaría agarrárselo a Snyder?
No.
No, pero son guiones de 40 páginas que... que es así, pero es muy chido trabajar con tanta información, te ayuda como a generar ideas gráficas, ¿no?
Oye, pero bueno, en la entrevista esta que tenían con Kevin Smith, decía Greg Capullo que al principio no le gustaba que fuera tan específico Snyder, ¿no? Que a él no le gustaban estos guiones que dijeran hasta el ángulo, que es más, trabajando con Kirkman, el de Walking Dead, en algún momento él hacía así los guiones y decía, ah, sí, me dice que ponga la cámara en un lado, lo pongo en el lado contrario para que se eduque el cabrón. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí cambiaron los guiones de los primeros que eran a lo mejor todavía más detallados o qué ha pasado con esa situación?
No cambiaban, pero creo que eran más específicos y ya ahorita es como más libre. Siempre veo ahí notas de tengo esta idea, pero si crees que tienes una idea mejor, haz lo que tú quieras. Es como, como Greg ya le demostró que puede contar la historia o aportar ideas sin apegarse tanto al guión.
Pero sí sigue diciendo algún, especificando los encuadres, especificando así con detalle.
Especificando los contrapicados, ¿verdad? Como dice Miguel, el contrapicado.
Sí, ya no tanto, ya es más libre.
El que usaba esa palabrita dice, en sus guiones.
En esta página pasa esto y esto.
Era acá, Pedro.
El número de viñeta y un poquito el guión generalmente ya está escrito y le da como la libertad de la cámara y de las acciones a Greg.
Bueno, ya se entiende mejor, se ve.
Oigan,
ya metiéndonos después de 20 números ya está más fluido.
Ya metiéndonos más en la historia, ¿qué les parece este subidón de categoría que le dieron al acertijo? O sea, básicamente aquí el acertijo es Mastermind, güey. O sea, está controlando Ciudad Gótica por completo, güey. ¿Qué les parece? ¿Funciona el acertijo para darle ese subidón, güey?
Pero no. Yo nada más tengo un comentario. Uy. No he llegado a esa parte.
Ay, ¿no viste los números de Paul Dini que hizo para de Batman Animated del cómic que elevaron mucho al acertijo?
Ah, no, a ver, platícanos.
Bueno, primero que nada, te lo manejan de que si estaba loco, está loco y todo eso, y ya te lo manejan como el super némesis de Batman. Hay una parte donde se hace millonario, pero sigue haciendo crímenes por el afán de ser criminal.
Sí.
Pero ahí más adelante se reforma y busca la manera de cómo llamar a la atención de Batman y dice, a ti ya no te pelo, ya estás del otro lado.
No, de hecho, algo lo que dice Tavo es muy cierto porque un gran acierto que tuvieron en la serie animada de Batman fue darle una muy fuerte credibilidad a los villanos. Este Ajá. acertijo, no sé si tuviste el origen del acertijo en la serie animada. Resulta que era un creador de videojuegos que había creado un videojuego súper exitoso de acertijos que toda la gente estaba así buscando resolverlo, pero que le habían robado las ganancias, lo habían estafado los empresarios y entonces por eso se volvió un criminal, por eso tenía tanto rencor y era un tipo extremadamente inteligente, ¿no? Y creativo. Entonces, bueno, esto te da esa conexión con el villano.
Pero es que el acertijo siempre, hasta se habla del síndrome acertijo que tienen algunos villanos.
Bueno, pero es que eso es porque no tiene poderes.
Yo sé que básicamente, pero no necesariamente que no tenga poderes, sino porque siempre se ha manejado como una molestia casi nada más para Batman, ¿no? Y el síndrome acertijo es básicamente que es el tipo de villano que el héroe con un puñetazo lo vencería, ¿no? Ese es el síndrome acertijo.
Espérame.
Pero pues el Pingüino también y varios, o sea, yo creo que ahí lo importante del personaje es precisamente eso, su mentalidad, su capacidad de crear algo así grande. Como en el videojuego lo supieron a explotar un poco y poniéndolo tras bambalinas.
Ahí lo tienes, por ejemplo, en Batman Arkham City y en Batman Arkham Asylum, pues el acertijo es como una molestia hasta cierto punto. No. O sea, es un side quest que si quieres lo puedes hacer, si no, no, pero realmente tiene unos rehenes por ahí, pero pues no está al nivel de los demás de amenaza, o sea, es... su güey que pues ahí está haciendo su pedo, ¿no? O sea, no
es planeado, o sea, el chiste es eso, el que ya planea todas las cosas, es como Arcade o algunos otros villanos que tienen su plan desarrollado aquí, y ha hecho ya más para echar la rata al laberinto y que ande ahí a ver cómo sale.
Aquí básicamente lo ponen al nivel de Bane en la última película, güey. Está controlando la ciudad por 1 o 2 años.
No te platiqué la mejor parte de Adventures.
A ver, platícanos mejor.
Que ya cuando Batman se escala la confrontación de Batman a Acertijo, dijo, ya estoy hasta la madre de ti. Si quieres ganarme, yo tengo este problema que no he podido resolver, el problema de toda la temporada. Si resuelves este misterio, ya pruebas que eres mejor que yo. A la goma y ya. Y ya toda la temporada se ve cómo el Acertijo quiere resolver el misterio y hasta le gana por fin a Batman. Aunque fue la victoria muy corta, pero me gustó mucho ese manejo que tuvo el Acertijo en el cómic.
Lo deja pensando, ¿no?
Sí, ya a Mario lo aburrí.
Bueno, pues pues sí, entonces creo que que esta idea de Batman Año Cero pues está súper polémica por el hecho de la comparación con Año Uno, ¿no? Pero creo que sí se está llevando...
Va bien.
Por un lado totalmente diferente que me está gustando mucho. Me está interesando mucho más que Muerte en la Familia, de hecho. Muerte de la Familia. Me está interesando muchísimo y sí me parece que está añadiendo... Siempre me gusta cuando un escritor añade cosas a Batman. Y me gusta mucho cuando añaden villanos significativos a Batman. Villanos interesantes. Que es raro ya que alguien le añada un villano interesante a Batman, güey. Y este villano de los huesos que está metiendo Snyder ahorita con el asunto de la Ciudad Oscura. Un villano que al parecer hacía experimentos con materia ósea y provocaba que los animales les creciera incontrolablemente. Se buscaba que fuera una droga que hiciera básicamente que los huesos respondieran a los estímulos. Entonces, al grado de aplicaciones como, por ejemplo, le disparan a un soldado en la cabeza y pues su cráneo se refuerza, al momento de recibir el impacto se refuerza y protege la cabeza del soldado y así.
Órale.
Entonces, pero pues al parecer el científico que está haciendo todas estas que estuvo haciendo todos esos experimentos le decían Doctor Muerte, y pues ahorita es literalmente el Doctor Muerte, ¿no? Entonces,
¿no había un Doctor Muerte en los primeros cómics de Batman?
No lo sé, güey.
Había un Doctor Muerte, pero en la vida real era el que inventó el químico eso para que la gente se mate.
Pero me suena también, igual si había un Batman.
Pues entonces, pues básicamente ese es el estado de Batman ahorita. Es hace 5 años, la ciudad está con un apagón total y un Batman muy joven y que me gusta mucho que se ve joven. Ya es raro, sí. Antes te decían, no, es que tiene 21 años y lo ves y no mames, güey, se ve un güey de 40, ¿no? El dibujo. O sea, es algo que padece hasta año 1, ¿eh? O sea, año 1 tú ves a Batman de año 1 y no se ve un güey chavo, no se ve un güey joven, la neta, yo no lo veo joven, ¿no? En cambio aquí, sí ves, o sea, ves cómo está dibujado Bruce Wayne y se ve un chavo, se ve un chavito, ¿no? Entonces, pues sí, yo ya cuarentón, pues sí, obviamente lo veo chavito. Y luego rapado y...
Rapado, pero no está pelón, ándale. Entonces...
Claro. Y
Eso lo cambió bastante, sí lo rejuvenecieron con ese corte.
Así es. Entonces, pues bueno, creo
claro,
que
hay
sí.
Gente que ya no puede darse el lujo de hacerse cortes, ¿verdad?
No lo necesita.
¿Y qué? ¿Cuál es el futuro ahorita de Batman? ¿Cómo lo ven?
Negro.
Fíjate que ahorita que estuvo muy sonada la noticia de que entró John Romita Jr. a dibujar Superman en DC Comics.
Es cierto.
Yo espero que no se quede mucho en Superman porque parece bizarro, no parece Superman. Sí. Imagínate si le ponen a dibujar a Bizarro, ¿cómo se va a ver entonces Superman? O Bizarro. No, pero el caso es que yo estoy seguro de que lo van a mover al otro título de Batman que está muy flojo, el de Detective. Y entonces va a estar chido porque de un lado pues tienes a Capullo y del otro lado vas a tener a John Romita.
¿Con quién es el escritor?
No sé a quién pongan.
Porque creo que el escritor es importantísimo.
No, pero te voy a decir una cosa, ¿eh?
Que si es Geoff Jones, porque según entiendo es Geoff Jones el escritor.
Y en Superman. Pero yo digo cuando lo pasen a Batman.
Ah, cuando lo pasen a Batman.
Sí.
Oye,
supositorios tuyos, ¿no?
Y que lo entiende Klaus Janson.
Oye, Francisco.
Dime.
Y ¿tú has seguido ahorita el otro trabajo de Snyder? Esto de Superman Unchained. A mí se me hizo súper decepcionante, güey. ¿A ti qué te parece?
Fíjate que no lo he podido checar. Vi algunas páginas de los primeros números, pero no he tenido oportunidad. ¿Tú cómo lo viste?
La verdad, me decepcionó mucho la historia. Yo estaba emocionadísimo también. Porque decía, no mames, Jim Lee. La verdad, a mí, me dirán lo que me digan y aviéntenme plátanos y lo que sea, pero a mí me gusta mucho el dibujo de Jim Lee. Sorry. Me gusta mucho, güey. O sea, la neta, o sea, me gustó mucho su corrida en Superman, aquella que hizo de... ¿Cómo se llama?
For Tomorrow.
A mí me encanta esa corrida de Superman y aviéntenme los tomates que quieran.
Ahí va el tomate.
Pero, ¡ay, en el ojo! ¡Ay, en el ojo! ¡No! no. ¡Ah!
Katsum.
Pero sí, o sea, siempre me ha gustado mucho el dibujo de Jim Lee. Sorry. No me gustan sus diseños de los trajes nuevos. Eso sí, no me gustó, nunca me gustó. Pero su dibujo me gusta. Cuando veo un cómic dibujado por Jim Lee, me gusta, cabrón. Sorry. Batman, la serie de Batman que hizo de
Hush.
De Hush. Me encantó Batman Hush, güey. Todavía lo tengo ahí guardadito, mis dos,
A mí ese sí me gustó.
De Batman Hush, güey. Me gusta mucho, güey. La escena es en donde sale Jason Todd, que no era Jason Todd, pero pues estuvo poca madre esa escena, güey. El diseño de Jason Todd y todo, ¿no? Y pues, abrió las puertas para que regresara Jason Todd, ¿no? Entonces, pues yo decía, no mames. O sea, Scott Snyder y Jim Lee haciendo Superman, pues no pueden equivocarse, güey. Tiene que ser algo muy bueno, ¿no? Y luego lo leí. Y pues la verdad es que, pues no. Y luego Jim Lee, yo creo que el güey piensa que está haciendo el cómic de Minority Report, o no sé, güey, porque la tecnología de Tom Cruise en Minority Report se queda pendeja con la tecnología que estaba usando Luisa Lane en el diario El Planeta, güey. O sea,
órale. ¿Era kryptoniana?
Pues casi, güey. O sea, así de las imágenes en la nada y ella moviendo cosas así y en el periódico, güey. O sea,
no mames. Para que no usaran Word, ¿no?
Sí, o sea, qué pedo, güey. Digo, me gusta que pongan tecnología actual. Vaya, por ejemplo, en Batman se usa la... Oye, Francisco, yo quería preguntarte el Batimóvil nuevo, cabrón. No solo oye, el traje nuevo, el Batimóvil nuevo, güey. Platícanos de eso, güey. Ese Batimóvil a mí me encantó y lo que hace está poca madre, güey.
Está divertido, ¿no? Es lo que me gusta como de este arco, que a pesar de que es serio, es como tiene partes divertidas.
Totalmente.
O que al menos yo he sentido como esa vibra.
Sí, sí se nota bastante.
El diseño creo que sí fue complicado para Greg, porque quería dibujar todo como bien meticulosamente, pero lo que recuerdo es un bocetito que hizo Snyder en el guión, donde explicaba más o menos la forma de como salto que puede hacer. Y bueno, lo que a mí me tocó, el aspecto del color, sí estuvo difícil, porque al menos yo tenía miedo como que pareciera un coche de payaso. con los morados y rojos y todos, esta paleta de color que estoy usando, pero bueno, creo que va de acuerdo a la historia. O no sé ustedes cómo lo vieron o qué les ha parecido.
A mí me encantó la escena del Batimóvil, güey. Me gustó mucho. Y me gusta que se ve con este look así como que Hot Rod, güey. O sea, con la maquinaria de fuera. Me gustó muchísimo, güey.
No me acuerdo si la versión que salió tenía llamas. Hicimos una versión con llamas.
Órale. No, creo que no fue la que salió.
No, ya que primero había una versión con llamas.
Sí, exacto.
Y sí, luego estaría interesante subirla por
ahí. No, y ¿sabes qué me gusta mucho, güey? Que es el Batimóvil, pero muy sutilmente, güey. No es como antes, que tenía símbolos de Batman por todos lados, ni o su carita de Batman adelante, o en fin, no, o sea, es como que más bien en la venia del Tumblr. O sea, es un carro muy especial, sabes que es el carro de Batman. Este no es negro, este es azul, pero es...
Bueno, no nada más el Tumblr, el de Tim Burton es igual, no tiene así...
Tampoco Batman tiene, por todos lados. Sí, exactamente. Entonces, siempre he preferido los Batimóvil así,
claro.
Que bueno, siempre tendrá un lugar en mi corazón el Batimóvil de los 60. El de la serie.
Claro.
No, fíjate que a mí me pasó
Cadillac,
eso.
Muy bueno.
Yo igual vi la película de Batman, la de Tim Burton, y una de las cosas que menos me gustó fue el Batimóvil. Dije, no, yo quiero ese Batimóvil. Como que estaba muy casado con los 60s, pero según pasó el tiempo, esa idea del Batimóvil, no, como tú dices, no tan apegada, me pareció todavía más lógico y me gustó más, ¿no? Sobre todo, bueno, que fuera un Batimóvil, como tú dices, que tuviera esa cuestión de la oscuridad que tiene Batman, pero también con ese guiño utilitario, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y qué les parece la inclusión de este personaje nuevo, que es básicamente el tío de Batman, el hermano de su mamá, que es el que estuvo manejando la compañía todo el tiempo que Bruce Wayne estuvo...
¿La mamá fuera siempre se ha apellidado Kane? ¿O eso se lo pusieron ahora?
Fíjate, no sé si es reciente es o Kane, no, pero creo, ¿no? Kane es un apellido que se ha utilizado en muchos personajes secundarios de Batman. La, uh-huh, la primer Batwoman
era Kathy Kane,
güey. Y y pues obviamente es un homenaje a Bob Kane, todo eso.
No, pues mira, yo no sé si antes lo habían mencionado ese dato. Me gustaba más, como apareció en esta de Batman Tierra 2, el hecho de que, por ejemplo, el papá fuera Bruce Wayne y la mamá fuera su nombre de soltero hubiera sido Martha Arkham. Me gustaba más esa idea de que
mí también.
Me daba la idea de que Batman por eso estaba medio loco, que tenía la raíz de la familia Arkham, que estaban medio locos. Pero aunque digo, no me gustó ese apellido Kane, hubiera preferido quedarme con ese otro apellido, el de Arkham. Me encantó ese personaje porque, bueno, creo que todos tenemos en nuestra familia alguien que es especialista en jodernos la vida, ¿no? y el hecho de que, bueno, pues me llamó la atención de decir, oye, están metiendo a Bruce Wayne en una situación muy gris. O sea, una situación donde no va a ser fácil que salga y donde va a estar comprometido no nada más en la cuestión de aventura, sino también en sus sentimientos, porque es alguien cercano a él, y eso me gustó mucho,
fíjate. Snyder como que le ha dado parientes a Batman, que es algo que nadie había hecho.
Entonces, que es lógico.
Ya le dio un hermano.
Familia grande. ¿Te imaginas que debe tener algún? Hasta un hermano por ahí salió, ¿no?
No, pues por eso te digo, ya le dio un hermano. No por ahí, güey. O sea, creo que fue bastante prominente el hermano que salió de Batman, güey. Ya le dio un hermano y ahora le da un tío que era... Y además ya un personaje, pues ahí está, ¿no? O sea, ya no es totalmente ese huérfano que no, pues no tenía a nadie, ¿no? Fuera de sus papás.
Ahora, y para que Francisco aquí le dé el consejo, ya nada más falta que le dé una prima a la que se le arrima, pero bueno.
Qué bonito tu chiste.
Oye, nada más falta la abuelita de Batman, eso es.
No, ¿sabes qué falta? Te voy a decir quién falta.
El Batiduete.
La tía Harriet.
Ya sabía que ibas a decir eso.
Es cierto. No, y el Batiduende ya encarrerados.
El Batiduende no tiene relación familiar con Batman. Olvídalo, Miguel.
Es adoptado.
Ni al caso. Pero sí, es de la quinta dimensión y los de la quinta dimensión no tienen
relación. Son los Wayne de la quinta dimensión.
No.
Pero entonces, ¿piensan que es positivo o negativo que se estén agregando estos miembros?
A mí me parece interesante, güey. No sé si es positivo o negativo, pero es interesante. Pero lo que sí creo es que no puede continuar.
Por lo mismo, ¿no? De la familia otra vez.
Exactamente.
Debilitan a Batman.
Pues uno de los atractivos del personaje precisamente era eso, que no tenía con quién apoyarse. Y aquí estos, pues, este personaje se me hizo un poco de relleno, pero al final sí rescata, o sea, parte de la historia. O sea, que sí llega a causar impacto, pues, aunque pues no da para más, por lo visto.
Fíjate que un personaje que me gustaría que retornara ahorita en esta continuidad, que desapareció por completo y creo que le daba mucho a Batman, era esta señora que trabajaba en el hospital.
Leslie Tompkins,
exactamente. Sí. Ella creo que le daba un contrapeso a Alfred muy interesante, que creo que necesita este Batman muy joven, que no lo tiene. Y estaría muy chido que lo trajera. Ahora, sí. en cuanto a para dónde va esta serie, pues no sé, porque, o sea, ya nos dieron, pues básicamente para dónde va, ya nos dijeron en ese primer panel. Batman en su motocicleta de vapor y Ciudad Gótica, pues básicamente con Soy Leyenda. Pero fíjate que, no sé tú qué opinas, Francisco, pero a mí nunca me han entrado esas... De hecho, la explicación del cataclismo de Ciudad Gótica y luego de No Man's Land nunca me ha entrado, porque siento que es algo que no puede pasar en la vida real. El que una ciudad quede... Y menos, vaya, siento que no que podría pasar a lo mejor en un país del tercer mundo en donde esté en guerra todo el país, güey. Bueno, ha pasado en Europa del Este y ha pasado en muchos países en donde, pues literalmente, güey, apocalipsis zombie, nada más sin zombies, güey. Pero no mames, ¿no?
Poco falta, sí.
Pero creo que es algo que no podría pasar, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia o en un país desarrollado, ¿no?
De primer mundo.
Es muy difícil explicarlo. ¿Cómo puede ser que una ciudad se aísle así, no? En el caso de Cataclismo, pues bueno, lo explicaron porque pues nomás el presidente era Lex Luthor. Entonces, pues bueno, creo que...
Le valió gorro.
Exactamente, güey. Ahí sí, bueno, pues está explicado. Ahora, hay quien me rebate eso. Ya lo he dicho 2-3 veces. Bueno, ¿y qué pasó con Nueva Orleans, ¿no? Durante el huracán Katrina? Fue algo que casi sucedió, algo así, ¿no? Pues casi, sí, pero sí. Todo Estados Unidos se volcó por, al menos la gente se volcó por hacer algo, ¿no? Y la gente trató de ayudar a la gente de Nueva Orleans, y pues el hecho es que pues ahorita Nueva Orleans pues ya volvió a una relativa normalidad después de aquello, ¿no? Pero tienes que tomar en cuenta que Luisiana es el estado más pobre de Estados Unidos, o uno de los estados más pobres de Estados Unidos, ¿no? Entonces, te repito, o sea, no creo que pueda suceder en una ciudad mayor como se supone que es Ciudad Gótica, ¿no? Es como si ahorita dijeras Chicago o Nueva York se quedan en una penumbra y luego se convierten en en Tierra de Zombies, ¿no? O sea, no lo veo sucediendo. No entiendo qué es lo que va a suceder, que va a llevar a ese punto y luego que la ciudad se reconstruya otra vez. ¿Tú qué opinas, Francisco?
Tu punto es como muy interesante, pero la verdad creo que me voy a reservar como el comentario y esperar, porque la verdad no sé cómo se desarrolla la tercera parte. Entonces también estoy así como en incógnita de cómo se va a llegar al punto este de la motocicleta.
Creo que lo llevan a un extremo, porque, o sea, sí puede llegar a pasar durante los apagones. Es famoso en Nueva York también porque hay caos, o sea, sale la gente a robar y todo eso, pero este ya es un extremo más así tipo Mad Max.
Sí, de hecho, estaban comentando de que la motocicleta de Batman es de vapor. Digo, no se ve ahí, pero es una motocicleta de vapor, ¿no? O sea, ni siquiera hay gasolina.
¿Qué pasa con los combustibles o qué?
Ya me imagino los frijoles que tiene que consumir Batman para que ande la motocicleta.
Ay, Dios.
Sí, de hecho, como abre la historia con los metros inundados.
Ándale.
Como, ¿qué onda?
Oye, ya que estás diciendo de metros, Francisco, cuéntales de que coloreaste el metro de Ciudad Gótica.
Gótica es como el metro de la Ciudad de México ahí, un pequeño como gag.
Todo anaranjado.
Exacto.
Ahí fue decisión completamente tuya.
Sí.
Chido. Ah, qué bueno.
Eso.
No digas porque capaz de que luego se enteran.
Y los demandan ahí.
No, y ya nos prometió Francisco que
otra vez, no.
Uno de los grafitis de Ciudad Gótica va a decir TWS. Ah, ya comprometiéndolo.
Oye, ¿qué pedo conmigo? Así como dice Francisco, ah, sí, güey. Sí. Ay, Dios. Bueno, y para empezar, no es TWS, pendejo, es TSW.
Ah, cierto, va.
Perdón, es que Miguel es disléxico. Pero bueno, y bueno, jóvenes, pues ¿qué más quieren comentar?
Se está ahogando Tavo.
¿Qué más quieren comentar del estado de Batman ahorita?
Bueno, yo creo que el título más sólido ahorita termina siendo Batman. Me estaba gustando mucho Batman y Robin, pero ha decaído. Y no sé, le voy a dar una oportunidad ahorita. Me está llamando la atención ahí lo que están haciendo con Batman The Dark Knight, que como que la propuesta era hacer el título más oscuro de Batman. Ahorita, a ver, parece que están sacando cosas interesantes, pero...
¿Pero Dark Knight ya va a terminar?
Pero se me hizo aburrido.
¿Dark Knight ya terminó, güey?
¿Sabes qué pusieron? Que mezclaron a Sass, ¿te acuerdas de ese?
Sí,
que
¿cómo no?
con Man-Bat.
Órale.
O sea, como que funcionaron.
Se convirtió en... Ah, está chido. Bueno,
nah.
Pero ya se terminó Dark Knight, güey.
Sí. La serie mensual.
La serie mensual de Dark Knight, ya, fuera.
¿Ya?
Órale. Sí.
¿Como Teen Titans también?
Sí, creo que sí. Oye, bueno, pues para terminar, Francisco, ¿sabes qué nos gustaría muchísimo? A lo mejor sí, te voy a poner en jaque. Pero que nos platicaras alguna anécdota con Capullo o con Snyder, así chido, a la hora de estar haciendo el cómic o algo, güey. A ver qué nos pudieras platicar acá de cosas de que para ti son cotidianas, pero pues que para nosotros son muy chidas.
Órale, no, pues te digo, de las experiencias que tuve, lo más cercano que recuerdo es esta última visita de Greg a la Mole. La verdad que no esperaba como la recepción que tiene la gente hacia el trabajo, ¿no? Yo antes no había asistido a convenciones de cómics con el equipo y la verdad que es muy motivante ver que a muchas personas les está gustando la historia, ¿no? El trabajo que estamos haciendo es como... Nos mantiene trabajando como de la mejor forma que podemos, intentando siempre superarnos, al menos como para dar un producto que sea entretenido, ¿no? Y que esperamos que les guste. Es bien chido como saber que la gente lo está recibiendo bien. Te digo, hubo un momento en el que casi tiran una valla de... De protección que había ahí, y fue así como wow, ¿no? O sea, como
¿en serio?
El poder de convocatoria que
yo me espanto si pasa eso.
Oye, ¿y qué fue lo que dijo Greg Capullo de eso? ¿Qué comentó?
Fíjate que me comentó que una experiencia así no le había pasado más que en México, como que
solo en México.
Si es mexicano, loco, ¿no?
Que la gente en México es muy apasionada, ¿no? De los cómics, y algo que yo no tenía así, bueno, como idea de que fuera tan fuerte la afición.
Órale.
Y es como bien chido, ¿no? Pues saber que también aquí, más ahorita que se está publicando el cómic en México, es esa oportunidad de, por ejemplo, voy al Walmart y veo ahí los cómics, es bien chido. Perdón, chido. Por el comercial.
Oye,
pero,
pues...
Sí, dime.
No, pues te iba a decir que pues tú que estás trabajando en, vaya, en uno de los cómics más populares ahorita actualmente de una de las dos compañías más importantes. O sea, de hecho, se podría decir que estás trabajando en el cómic bandera de DC Comics ahorita.
Pues sí.
Si hay un cómic bandera para DC Comics ahorita, es Batman. Y pues llegaste ahí, güey, la hiciste. ¿Qué puedes decirle a chavos mexicanos? Vaya, yo, para mí fue toda una experiencia el ver a los dibujantes ahí en Festo que estaban con la revisión de portafolios. Y las ganas que tienen, güey, y le dicen, prácticamente casi se le hincan al güey y le dicen, pero por favor, deme algo, lo que sea gratis, cabrón, lo que sea, ¿no?
Sí, pues te digo, yo estaba en esa situación.
¿No? ¿Qué como... le puedes decir a esta gente que está así, güey, y que tiene algo, tantas ganas de entrar?
Es algo chido, pero se necesita mucho trabajo, es algo como... A mí, al principio, yo trabajaba 16 horas, 14 horas aquí en la casa. Y de hecho, una cosa que me comentaba Greg es que en un momento, los últimos 5 o 7 años de haber estado trabajando así en forma, lo siente como un borrón en su vida. Y esto salió a colación de que yo le comenté que también, o sea, siento como que hubo un periodo de mi vida que no existía, era solo trabajar y dormir. Es como...
¡Órale! ¡Ay, qué padre!
Pero sí, bueno,
ya sé cómo es eso.
Creo que vale la pena, ¿no? Y te digo, como te mencionaba, después de saber cómo, o escuchar sus comentarios, inclusive de las cosas positivas o negativas, el hecho de generar una reacción en la gente es algo bien chido.
Qué chido. No, pues te felicito. La verdad es que, hombre, qué chido que estés trabajando donde estás. Y la verdad que estás haciendo tan buen trabajo, güey. O sea, porque la verdad es que es pocas veces que se nota el color. Y créeme que no es porque lo estés haciendo tú. O sea, de hecho, a mí hay veces, vaya, yo muchas veces estoy leyendo Batman y se me olvida que tú haces los colores, pero me llama la atención el color, ¿no? Me llama
sí,
la atención.
Y más aquí en México, ¿no? Que hay como muchos coloristas que son muy buenos. No sé, Marte Gracia, Edgar Delgado, como Raúl Treviño, todos. Siento que se ha dado aquí en México, no sé por qué razón, la verdad, pero es un orgullo como poder estar representando, ¿no?
Y ahora, ahorita que lo estaba diciendo Mario, me cayó el 20. Oye, tú estás, como dicen, el título más importante de DC, indiscutiblemente. Y en el otro título, sí, creo que también es el más importante, que es el del Hombre Araña. También hay un equipo de mexicanos por ahí, ¿no? Entonces, eso es algo que es realmente impresionante.
Les estamos quitando el trabajo. ¡Nos quitan el trabajo!
¡Ándale, güey, los gringos! ¡No mames!
No, como te digo, igual es mucho trabajo, ¿no?
Oye, ¿y has sentido algún tipo de discriminación así de gringos?
No, para nada. Al final del día lo que cuenta es tu trabajo. Te digo, al contrario, me he sentido muy bien recibido por todo el equipo. Y bueno, ahorita nuestro editor, que es Mike Martz, se acaba de cambiar de editorial, pero con él trabajé muy, muy a gusto todo este tiempo.
Fíjate que es como que muy... Yo lo siento, o sea... Yo siento que es muy light trabajar con gringos. O sea, los gringos como que tienen la idea de que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar en general. Y es muy chido, güey. O sea, porque, o sea, para empezar, ellos tienen sus horarios y pues se respetan. Respetan el asunto de que aquí, por ejemplo, en México es muy dado el asunto de que... ¿Qué? ¿Quieres que te pague? ¡No mames, güey! ¡Si te estoy dando chamba, cabrón! ¿Quieres que te pague? ¡No mames! ¿No?
Sí.
Y eso es muy común, güey. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos ayuntamientos ahorita con los cambios de gobierno que pues nomás no les pagaron la última quincena, ¿no? Ya no les tocó. Y qué hubo, pues que, oye, te estoy dando chamba, ¿qué más quieres? ¿Todavía quieres que te paguen? No mames, ¿no? Y eso es muy de idiosincrasia mexicana. Y los gringos no piensan así. Los gringos para nada piensan así. Los gringos en general, oye, trabajas para ganar lana. Punto, ¿no? O sea, sí, obviamente puede tener satisfacciones, te puede gustar tu trabajo, pero trabajas para ganar lana. Y nadie lo ve mal, ¿no?
Sí, al final del día es un trabajo, es muy divertido y chido, pero sí es. Tenemos fuertes responsabilidades, ¿no? Como, por ejemplo, este último número se atravesó Navidad y pues ahí tuvimos que estar trabajando en esas fechas para sacar los números, ¿no?
Órale. No, y fíjate que algo que tienes que tener tú, a fuerzas, que mucha gente dice que es lo más difícil, ¿no? De trabajar solo, porque eso de trabajar en tu casa, no cualquiera lo hace, porque tienes que tener mucha disciplina, ¿no?
Es bien pesado al principio.
¿A qué eres adicto? ¿Al té verde, a la cafeína o al cigarro?
Y apenas voy agarrándole la onda.
Oye, demasiados distractores.
Llegué a ver un cómic de una tira de Sergio Aragonés, donde platica más o menos cómo trabajaba, y eran como 15 días de estar en su hamaca y faltaban 2 horas y sacaba
la... ¡A la madre!
Y son cosas que se dan, ¿no? Por la misma libertad que tienes.
Sí.
Entonces sí, la disciplina y como tu profesionalismo es el que tienen que sacarte adelante. Y yo siento que eso es lo que a mí más me ha ayudado, ¿no? Como que en un principio sacaba los tiempos como bien difíciles. Y es como se maneja. Entonces el consejo como para los chavos que están ahí que quieren hacer, no sé, dibujo, color, tintas o cualquier aspecto de la industria, es como trabajar bien duro. Y creo que en cualquier cosa, ¿no? De cualquier área, pues, tienes que echarle muchas ganas.
Bueno, Francisco, pues muchas gracias por darnos estas 2 horas ya de conexión que tenemos contigo, güey.
No, gracias a ustedes.
¿Has estado trabajando mientras?
Un poquito, sí.
A ver,
es lo bueno de esto.
¿Nos puedes decir tantito de qué estás coloreando?
No le digas tantito.
Tantito.
Así poquito.
Tantito.
Vienen 30 páginas en una semana que tengo que sacar ahorita, pero...
¡A la madre! ¿Ahorita estás coloreando a Batman o no?
¿Perdón?
¿Estás coloreando a Batman ahorita o
sí,
no?
Sí, el número 29. Es un número doble y sale el mes que entra en marzo.
¿Qué página estás coloreando para que cuando la veamos digamos? Ah, era cuando estábamos con él.
hay mucha lluvia.
Okay. Mucha lluvia, perfecto.
Me dio mucho gusto oír sobre todo sus opiniones. Es bien chido saber como que, como les comenté, que la gente está al pendiente del trabajo que hacemos. Y les agradezco mucho a ustedes también este tiempo que me dieron.
No, hombre, gracias a ti, Francisco. ¡Sí somos!
Gustavo Duarte.
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro, ya estamos en iTunes!
¡Qué bueno! No sé ni por qué me alegro, pero me da mucho gusto.
Para que nos oigan nuestros podescuchas, inútil.
Bueno.
¡Ay, Dios! Tavo, ya tenemos Tumblr. Y de nuevo, tampoco sé para qué es el Tumblr, pero ya lo tenemos, ¿verdad, Tavo?
Está muy bien, nos encuentran en www.tumblr.superhueyes.com.
Así es, y ahí pueden ver... ¿qué podemos ver en el Tumblr, Tavo?
Los aerobics de superhéroes que tengo que subir.
Perfecto, aerobics de superhéroes. Así es, jóvenes. Eso pueden ver en el Tumblr de los supergüeyes. Solo ahí. Y pues ya saben, jóvenes, tenemos nuestro Twitter, @supergüeyes. Cualquier idiotez pendejada que nos quieran decir o simplemente un chinga tu madre, pónganoslo con @supergüeyes. @supergüeyes, Pedro. Pues ya saben, nuestro Facebook, contacto directo con los supergüeyes. Tribunal de los Supergüeyes y nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com. ¿Algún otro contacto? ¡Ah! Nuestro canal de Mirk. Dale. Gatos Supergüeyes. Gatos Supergüeyes. Ahí puede chatear con nosotros. A veces se nos meten algunos homosexuales buscando sexo, pero no siempre. Claro que nuestro canal está limpio. Y pues bueno, jóvenes, pues ya saben, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.